Volvimos.
Volvimos. Nueva temporada con más y mejores contenidos. Especialistas que saben
y que te hacen pensar.
3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Muy buenos días, México. ¿Cómo están? Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a las 10:02 de la mañana, transmitiendo desde el estudio A de W Radio, agripadas, pero presentes y participando. Oigan este remix, por favor. Es Zucchero.
Dos ancianitas cantando.
Híjole, esta, no saben cómo yo busqué este remix, que es de una canción que se llama You Make Me Feel Good, de Zucchero Fornaciari.
Claro.
Y me la consiguió DJ Moncho.
Es preciosa esta canción.
Es preciosa esta
versión. Es su naturalidad también, ¿eh?
Sí, pero esta es la, bueno, la versión
el remix
buena.
Es la bailable.
Ok, ¿quieren oír tantito más? ¡Súbele, Willy! Que no es preciosa esta versión. Te amo, DJ Moncho, porque él me la consiguió. Es inconseguible. O sea, básicamente para tener esta canción, ustedes cuentavientes tendrían que darle una lana a DJ Moncho o poner su grabadora, aunque salga doble.
¿Nosotros
conocemos eso? Que grabamos las canciones en la radio, Álvaro.
Una maravilla.
Y no. De repente, pero es que hacíamos eso en WFM.
No, pero era horrible, ¿eh? Porque de pronto estabas grabando tu música y de pronto Charo, esa canción es... ¡Cállate, Charo! ¡Cállate! ¡Cállate!
Cometíamos el... Y así sucedía, ¿eh? O sea, íbamos a lanzar una canción y entonces probablemente Martín Delgado nos decía a mí o a Charo, oigan, grábenme el W, ¿no? Voy a meter esto, es una exclusiva. Ajá. Todos nos metíamos a la cabina y grabábamos WFM 96.9. Y ya,
terrible.
Te jodía la canción.
100%.
O W. Y ya, te jodía la canción.
Te jodía.
Ey, esto no se
yo era 100% W, 100%, pero de pronto también el delfinito, ¿te acuerdas? Grababa yo de Stereo 100 también música y el quedamos los delfines.
Sí.
Pero en mi canción más querida y más, o sea que estabas esperando casi 3 horas a que saliera.
Claro.
Y el A ver, pon un delfín. Sonido de algún delfín. No, horrible. Es como el Waze. Ahora.
Ponme otra canción. Sea una canción que me motive, me prenda en este viernes de alegría. ¿Cuál era tu canción?
Era en esas épocas, en las épocas de que se me iba a poner un delfinito.
Sí. ¿Cuál era tu canción?
Híjole, qué interesante. Yo creo que algo así como Two Princes de los Spin Doctors.
Ah, ándale. Era buenísima. Sí. Esto, por ejemplo, hubiera sido algo muy exclusivo porque es de... ¿Quién es? Son estos franceses. Es Disco Lady, pero es de Silent... The Secret Valley Orchestra. Esto sería una canción que no hubiera tenido nadie en esa época, porque creo que ninguna estación de radio ha tocado esta canción más que nosotros.
No, exacto. Muchísimas rolas más nosotros.
Y entonces, haz de cuenta, tú estás grabando tu canción feliz, ¿no? Porque no entra en cualquier momento, ¿eh? O sea, se mete estratégicamente.
Ahí la tienes, pon el
precioso.
Eso, o el delfín, o ¿qué otro era? Puta, ¿te acuerdas de Radio Hits? Es que había unas estaciones brutales.
La Pantera.
Radio 590. La Pantera.
La Pantera era AM.
AM.
No me digas.
¿Sabes quién estuvo en La Pantera muchísimo tiempo?
¿Quién?
Fer Tapia.
Ah, no me
Fer
digas.
Tapia estuvo, pero...
Queremos a la Fer Tapia.
Y también
le mandamos besos
Rock
a la Fer
101.
Tapia.
Rock 101, igual, su sello te chingaba la canción.
No digas groserías al aire, Rebeca, ¿qué
como,
te pasa?
Perdónenme, te fregaba la
es
canción.
Grosera.
Es como el Waze ahora.
Eso refleja muy mal estilo.
Muy mala clase.
Sí, muy mala clase.
Muy mala clase eso de andar diciendo groserías al aire.
Álvaro Gordoa es en The House, cuentavientes, y vamos a hablar de algo precioso. ¿Lo pueden tomar ustedes a manera de examen para ver qué tanto estilo tienen?
Ustedes y, la gente que los rodea.
Y cómo se manejan en la vida. Porque vamos a hablar de 10 cosas que hace mucha gente que reflejan cero estilo.
Y vamos a escenificar.
Estilo.
Y vamos a escenificar.
Y vamos a hacer una actuación. Exactamente. Álvaro Gordoa es el rector del Colegio de Imagen Pública. Nadie está más preocupado por su imagen pública que Álvaro Gordoa.
Y es una gran carga y es un gran peso, pero es algo que todos tenemos que cuidar y procurar, sobre todo con la palabra que genera tanta confusión que vamos a hablar el día de hoy, que es la palabra clase. ¿Qué es tener clase? De latín classus, que quiere decir no seas un maldito corriente barbajano.
Sí, no seas un pelado.
No seas un peladazo.
No seas un pelado.
Y es que yo sé que hay mucha confusión con el tema de clase. Está por ahí relacionada a la palabra clasismo, están las clases sociales. Pero la realidad es que cuando hablamos de tener clase, cuando hablamos de que una persona tiene clase, estamos hablando de que entran dentro de una categoría donde se comparte lo mejor en torno al civismo y lo mejor que le puedes dar a la sociedad. Por lo tanto, tener clase no es una cuestión de dinero.
Exacto.
No es una cuestión de estar en esas cuestiones de clases sociales, de que si una persona es de clase alta, media, baja, no tiene nada que ver tampoco con las personas con las que te llevas, con los lugares a los que asistes, en dónde vacacionas,
como
si te aceptan en un club privado.
100%.
Eso no te va a dar la clase. Si la mona se viste de seda, sabemos que mona se queda. Y que la clase finalmente, todo lo que vamos a hablar a continuación y que te vas a evaluar y que lo vamos a meter en algunas categorías, porque hay algunas que engloban muchas, quiere decir que una persona que tiene clase lo va a manifestar en tres grandes ámbitos. Son tres cosas. O sea, si rompes con algunas de estas tres cosas, ya te va a estar restando los puntos
de
clase.
You ain't classy, honey bun.
El primero va a ser el respeto a los protocolos. Y entendamos que el protocolo son las formas, maneras, rituales que se dan por sentado que vas a observar en algún lugar. La gente piensa que un protocolo es algo aburrido, algo flexible, algo de flojera. Y no, el protocolo finalmente... Tanto protocolo vas a tener el domingo si vas a ver el Super Bowl con tus amigos en una parrillada, como cuando vas a un funeral, cuando vas al cine, o hay protocolo para todo en esta vida. Es lo que se va a dar por hecho que se observe en un contexto.
Por lo tanto,
no piensen que si tú vas a estar en esa parrillada, tienes que andar levantando el dedito meñique mientras te sirves tu cerveza en una copa y tienes que ir vestido formal. Claro. No. Se trata de yo estoy haciendo lo correcto en el contexto y sé leer a mi audiencia.
Claro.
Sé leer al
Read the room.
Hay personas que dices, ok, sí, tú eres muy divertido, eres muy relajado, eres muy casual, te gusta hablar con groserías, pero read the room.
Okay. Está aquí tu suegra.
Y el que respeta los protocolos también cuando está solo.
Claro.
O sea, hay cosas, por ejemplo, si tú me dijeras qué es lo menos clase que se te puede imaginar, es que alguien escupa, ¿no? En la calle o algo así. Yo no entiendo a las personas que lo hacen, no sé cómo funciona su boca.
Yo me voy un paso más allá. Ajá. No sé qué escupen.
No, yo tampoco.
Gargajo, porque hacen antes un ruido. Es horrible. Lo voy a hacer porque, nada más por significar. Sí. Porque
yo lo puedo hacer porque estoy enfermo.
Primero hacen así.
Por eso, el... ¿Qué trae?
Flema.
Flema.
Pero
un día en una plaza hizo así un hombre y me cayó en el cachete.
Pues un alergólogo, ¿no?
Pero es que yo venía ahora en el tráfico y el de la ventana de enfrente, bueno, el de enfrente bajó su ventana y nada más ves como que sale una cosa.
Es que no, por eso.
Aparte
no
con una destreza,
escupen.
Se ve que es una práctica, se ve que es un hábito, que es una repetición
no
de que trae una destreza perfecta.
Nosotros no podemos.
Que yo no entiendo cómo funciona su boca, pero bueno, a lo que voy. Hay personas que dicen, bueno, pues no me está viendo nadie.
Claro.
Entonces voy a escupir. No me está viendo nadie, voy a tirar basura. No me está viendo nadie, me voy a hurgar por todos lados.
Sí,
no
voy a hurgar ahí.
Y eso se convierte en algo que lo haces tan habitual que después no sabes leer a la audiencia de decir, en este momento no tienes que decir la grosería, en este momento no tienes que andarte 100%. Maquillando enfrente de los demás.
Sí,
ese tipo
claro,
de 100%. Detalles.
Mira, como decía Batman, it's not who you are underneath, it is what you do that defines you.
Exacto, es lo que
no
haces.
Eres lo que... No eres...
Underneath. Dilo.
No eres lo que según tú eres por dentro.
Exacto. Eres lo que haces.
Tú eres lo que haces.
Punto.
Correcto. Punto. Okay.
Y además te perciben. Lo primero son los protocolos. Lo segundo es tener mucho cuidado con lo que se dice y cómo se dice, que es honrar la palabra en todos los sentidos, a través de tu expresión, de la manera como hablas con los demás, de lo que comentas. O sea, puede ser el que se la pasa hablando de chisme, de rumor, el que siempre trae la plática negativa, pero no solamente con eso, el que dice detalles como, sí, ahorita lo hago, y que no sabe realmente lo que es el ahorita, mañana te mando el mail. Todo lo que tiene que ver con honrar y cumplir la palabra.
Me encanta.
Y cuidado con lo que dices, en dónde lo dices.
100%.
Y el tercero y el último tiene que ver con el más común de todos, que es el respeto a ciertos principios universales. Y me refiero a equidad, igualdad, cortesía, autocontrol. Y cuando tú rompes con todo eso, ejemplo, te vas a parar en un avión una vez que aterriza y vas a invadir el pasillo y tratarte de para
no,
el frente.
Odio a esa gente.
¿Okay?
¿Por qué la gente se comporta tan mal en los aeropuertos?
O sea, no.
¿Por
no,
qué
no.
nos volvemos como animales en un zoológico?
No sabes y admire la educación, perdóname, de mi familia cada vez que tomamos un vuelo y que hay que salir sentaditas esperando a que por lo menos... ¿Por qué? La puerta no se abre inmediatamente, porque ya están parados antes de que, es más, hasta antes de que pare 2 segundos y te diga la señorita.
Y entonces, es vergonzoso. Aparte, lo que acabas de decir, te lo acaba de decir la señorita. Rompe con el protocolo, o sea, no es lo que no es lo que se espera en un avión. Segundo, está rompiendo con la cortesía básica del respeto, de metértela a los demás, de no hacer una fila. Y tercero, no estás haciendo caso a la palabra, en el sentido de que te están diciendo, esperamos a que lleguemos a la terminal, para por favor no ponerse de pie, mantenerse sentados. Y ves que el otro se para y dice, ¿qué no estás
escuchándolo? Cuando la aeromoza tiene que decir... Les pido, por favor, que esperen que el avión llegue a la...
Sí, o sea, ¿por qué te tienen que...
Y volteas a ver, y volteas a ver al pasillo y les vale gorro.
Sí, les vale
gorro. Entonces,
impresionante.
Alguna de estas siempre estarán entonces en las tres. Y ahora vámonos con cuáles pueden ser las cosas con menos clase que tú puedes leer en los demás y que se pueden convertir hasta en red flags.
Ok, o sea, que se vayan como hilo de media ahorita en Twitter. De esto vamos a hablar regresando y si ustedes tienen ejemplos, venga. Yo creo que el primero es de lo que más mal me pone.
Correcto.
Hijo, mano.
Correcto.
Vivimos una juntas, una anécdota con un personaje.
No. Tratar mal a quien te está haciendo un trabajo, dando un servicio.
Exacto. Correcto.
¿Qué tal la gente que le habla golpeado?
Al mesero.
Al mesero, al chofer.
¿Qué es eso?
No, no, no. Ahorita nos vamos a
ir con una arrastrada.
Álvaro Gordó, al volver en W Radio, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile, solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio y estamos con Álvaro Gordó, el rector del Colegio de Imagen Pública, que, por cierto, ahorita les decimos todas las licenciaturas, las maestrías, los diplomados que tienen, porque es la única escuela de imagen pública que existe a nivel mundial.
Correcto.
Obviamente, la más grande de toda Latinoamérica, porque no hay otra.
Felices y los primeros que somos nivel facultad, que hay mucha confusión. Facultades que tienes todos los niveles, de licenciatura, doctorado, y que fomentas la investigación. Y entonces muy contentos, porque además estamos cumpliendo 100 generaciones.
No se diga más. Estamos hablando de comportamientos que reflejan cero clase, cero estilo. Y ¿saben qué? Si le cae el saco a uno de ustedes, pues ¿sabes qué? Buena regañada que se van a llevar el día de hoy. Porque ahí les va. ¿Qué opinan ustedes de la gente?
Que cuando te están dando cualquier servicio, cuando la gente está haciendo su trabajo, los tratas mal. Y el maltrato no es solamente que les tengas que gritar o que tengas que ser violento, sino nada va a reflejar menos falta de clase que perder, o más bien que tratar de ostentar tu poder y pensar que tienes más clase, haciendo menos a la otra persona. Por lo tanto, meseros, choferes, personas de vigilancia, guardias, personal de servicio, persona de la limpieza, sobre todo puestos que son muy operativos, pero también quien está haciendo su trabajo en general. O sea, me refiero, se te puede retrasar un vuelo. Las personas de mostrador, yo sé que algunos no te pueden también tratar mal y recibirán el mismo trato, pero cuando son personas que no pueden hacer nada acerca de lo que está pasando, ¿no? Tronar los dedos, decir no sabes quién soy, te voy a correr, te voy a cerrar el lugar, pero el simple hecho de, mira, hay personas que se esfuerzan por agradarle a aquel que piensa que tiene el poder o que le va a dar cierto estatus o clase. Entonces tú ves que una persona llega a un restaurante muy nice y ves que va de lambiscón y saluda y trata suavecito y amable y le sonríe y le saca plática al que tiene lana, al que tiene el poder político, social, económico, pero cuando viene el mesero no es ni siquiera para decirle por su nombre, saludarlo, sonreírlo, lo ningunea, no lo voltea a ver. El chiste de tener clase es el principio básico de la equidad y es tratar a todos exactamente por igual, sin importar que sea el poli de la entrada o la directora general de la empresa.
100%, 100%, porque a ver, hay momentos en donde cuando se están dando un servicio que las cosas no están bien.
No.
Pero es muy diferente decir, número uno, hay que siempre preguntarle el nombre a la persona.
Correcto.
Cuando llega a tu
generalmente
mesa.
Ya los traen, lean.
Ajá. O cuando te subes.
Lean
¿cómo
que te
llamas tú, Roberto?
Pedro.
Ay, Roberto, mil gracias. Oye, me traes una Coca Cero, ¿no? Uh-huh. O, oye, Roberto, fíjate que no nos están pelando. O sea, llevamos media hora y no nos han traído el menú.
¿Nos ayudas?
Eso es muy diferente. O, oiga, joven, ¿qué onda?
Que hoy no vinieron,
o sea,
a trabajar.
Media hora aquí sentados, caray, ¿qué es esto?
Sí.
O sea, me muero. Uh-huh. Me muero con alguien que maltrata a alguien más.
No. Correcto.
Cuando Marta y yo éramos solteros, bueno, yo sigo siendo soltera, pero nos íbamos de parranda, tuvimos nuestra epoquita de salir. Pues Marta empezó a salir con un galancete ahí que era sacable, ¿no? Sacable quiere decir que nos sacaba a pasear. No había más nada, ni intención de nada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos vamos a un antro, estamos esperando en el ballet parking para que tomaran el coche y de pronto este hombre le ha hablado de una manera tan grosera al del ballet, ¿te acuerdas? Que hasta bajamos la música y dijimos, ¿qué es esto, güey?
No.
O sea, sí. te da una vergüenza.
Una vergüenza horrible.
Óyeme bien, nunca volví a salir con él.
Sí, no, qué horror.
Porque dije, este cuate es un pelado.
Es un patanazo.
Sí, es un patán. Porque si le habla así...
No, al
porque
rato, a ti, de, al rato a ti de las greñas.
Como, si le habla así a este hombre, Ah, no, pasado mañana me va a hablar así.
Ah, sí,
correcto,
por supuesto.
Porque son personas que les gusta ostentar el poder.
Como es en todo.
Claro. Correcto. Y aparte, difícilmente le hablaría así a alguien que él piensa que tiene el poder sobre él. O sea, es eso. Nunca le llegarías y le dirías, vas a ir a pedir trabajo y le harías, oye, ¿tú ya me vas a pasar a la junta? No. ¿A la entrevista? No, no, no le vas a hacer, te vas a comportar diferente.
Me atrevo a decir esto. Uh-huh. Se vale decir, inclusive, tienes que ser todavía más cuidadoso cuando alguien te está dando un servicio, porque tú tienes otra, digamos que otra jerarquía, estás en otra posición, que cuando tú estás en una posición de poder, todavía tienes que ser más cauteloso en cómo te diriges a los demás.
Claro. Pues le acabas de dar al clavo a la recomendación para empezar. Es que la clase, muchas personas dicen que esa se nace y que no se... Claro que se puede fomentar. ¿Cuál es la recomendación? La que acaba de decir Marta. Mientras una persona te esté haciendo a ti un servicio y tú sabes que tienes la posición de poder, o sea, cuando tú eres el cliente y alguien te está atendiendo, tienes la posición de poder. Cuando alguien es un colaborador y tú estás pagando, tú tienes la posición de poder. En cualquier sentido en el que tú piensas que una persona te está sirviendo, sobre todo ayudando y dando este tipo de cuestiones, mientras más alto sea el rango de jerarquías que tú puedes ver, lo tienes que llevar en la balanza a la inversa. Quiere decir, ¿cómo hago yo sentir a la otra persona que tiene el poder? Exacto. Hay cosas que son muy comunes. Date cuenta cómo a los puestos de servicio más operativos, en México tenemos la costumbre de hablarles de usted. Oiga, joven, disculpe, no sé qué, ¿me podría ayudar? Se da por una cuestión como ya de una diferencia por el servicio que nos están dando. Le damos el trato protocolario más alto, que es hablar de usted. Pero así tendría que ser con todo lo demás. Entonces, imagínate que si esas personas tuvieran en ti el poder de decisión, ¿cómo los tratarías? Seguramente serías muy suavecito, muy gentil, te aprenderías el nombre, le sonreirías, le dirías, ¿y cómo va? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Y cómo 100%. Empieza el año? Y eso vas a agradar muchísimo, y lo mejor es que el resto de las personas te van a ver a ti como una persona con clase y te van a dar esta verdadera situación de poder de decir, qué nice, yo sí quiero volver a salir con esta persona, qué increíble, yo quiero hacer negocios con
también,
él o con ella.
Claro. Uh-huh. Y te voy a decir una cosa, para todos los que son papás, observen a sus hijos. Observen cómo le hablan sus hijos a la gente que les sirve.
Pues la Argentina está con los niños ahí en el coche y diciendo unas barbaridades
a los
una persona de seguridad.
También se les enseña.
A un policía.
Aprenden y lo escuchan. Y claro que la educación y la clase viene de casa. Eso también. Pero para que quede muy claro, son cosas que se aprenden.
Claro. 100%.
Se aprenden y se hacen habituales en nosotros.
Y que vaya de vuelta también, para cerrar esta parte, también quienes prestan los servicios... ¿Sabes? Martita, la de las copias, igual un macero berrinchudo, igual un gerente afuera de un antro, que también exhiban esa clase y que traten bien también a la gente.
Y es que eso
va de vuelta también, va de vuelta.
La clase engloba a todas las personas, a los protocolos,
creemos
a las situaciones y a la palabra.
Creemos que tenemos el poder nosotros y no es cierto.
Por eso, engloba
¿eh?
Todo, o sea, no. Nos engloba a todos en lo más alto de los estándares de la sociedad y del civismo. Entonces, a todos. Por eso la verdadera clase de la que estamos hablando, que no es la clase social desde que venía de los romanos y que divide por jerarquías de todo tipo, no. La verdadera clase que estamos hablando a nivel imagen pública y lo que se considera que una persona tiene clase es la que engloba a todos en los más altos valores sociales dentro del civismo.
Claro.
Perfecto.
Ok, vamos con la segunda.
Cualquier cosa relacionada con dinero, cualquier pago, cualquier se convierte en conflicto y problema.
¿Cómo?
¿A qué voy con esto, no? Regatear a la primera de cambio.
Ay, odio.
O sea, eso me refiero que es un conflicto de, ay, ¿y por qué tan caro? ¿Y en cuánto me lo dejas? Y regatear.
Pero si te estoy comprando tres.
Si te estoy comprando tres, ¿ya cuánto me lo dejas? A ver, una cosa es la negociación. Y otra cosa es el regateo, que lo que hace es no quererle dar el valor que cuestan las cosas. O sea, hay cosas que se podrían negociar, pero es muy diferente negociar a cosas que se están nada más regateando y que se genera en un conflicto, ¿no? Que ves que la persona se está enojando porque le estás cobrando las cosas que cuestan.
Okay. ¿Puedo añadir?
Sí.
A un artesano nunca se le pide que bajes el precio.
Correcto.
Nunca. Nunca.
Y entonces...
Es neta que estás comprando una pulserita de Shakiras.
De 15 pesos, oye.
Y me vale si son 300.
Bueno, ponle,
a
pero hay unas de 15.
A una indígena, artesana,
que te...
Ay, sentada. Y le estás pidiendo descuento.
Sí,
no. No lo puedo creer.
Y entonces ahí es donde viene la poca clase, porque normalmente la gente le regatea al que menos tiene. Y me refiero al que menos tiene experiencia. Imagínate que es una, claro, una maquillista que apenas va empezando, claro, y entonces, ah, no, cobra nada más 500 pesos por maquillaje, claro, pero como va empezando, no, pues a ver, en cuanto me lo dejas, te pago 300. Al contrario, si va empezando, pues tú tendrías entonces que dignificar un poco más. Si es una persona que ya tiene toda la experiencia del mundo, pues claro que dirás que vale lo que cuesta y le te atreverás a negociarle. Pero no te tienes por qué ponerte a negociar, como dices, al artesano.
Mira, yo
negóciale al empresario o empresaria que te, claro, está dando una, proveyendo el material de yo qué sé.
Yo me la vivo en La Lagunilla. Me fascina ir a, sí, La Lagunilla. Es más, me gustaría ir más seguido de lo que voy. Pero estuve hace 2 semanas en La Lagunilla. Perdón, en La Lagunilla tampoco estás negociando. ¿Por qué? Porque, a ver, a esto se dedica esta gente. ¿Cuánto dinero quieres que ganen en ese día?
Sí, claro.
Neta, a ti te va a hacer una diferencia que te deje el libro antiguo 200 pesos más barato, cuando hace toda la diferencia para esa persona. Oye, Marta, pero es que a lo mejor pues uno no tiene el dinero que tienes tú, entonces no te alcanza para el libro.
Sí.
Oye, es el último precio porque me gustaría llevarme 10. Sí, es el último precio, señora. No se hable más.
Correcto. Okay.
No se hable más.
Pero,
oye,
pero
me voy
está,
a llevar...
está bonito decir es el último precio.
Claro.
Sí, claro.
A ver,
sí,
acabo de, sí, comprar, obvio, 6 esos... sillas.
Es el último precio, 50. Me voy a llevar 6.
Oye, chico, me voy a llevar 6 sillas. ¿Ese es tu mejor precio? Pues sí, señora, porque fíjese que no le gano tanto,
no me
a cada
sale
una. No se hable más.
Correcto.
Ya, le pagué las sillas.
Y acabas de decir algo bien importante, porque no se trata de si tengo o no el dinero, si me alcanza, no, o no me alcanza, porque también el conflicto de dinero y de poca clase es cuando una persona se la pasa quejándose de que no tiene el dinero.
No,
o sea,
Marta,
¿a qué
nunca
voy con
regatea
esto? Entonces, claro, es muy digno decir cosas como, oigan, qué increíble, yo no voy al viaje,
claro, no,
porque no me alcanza.
Claro.
Pero eso convertirlo en un conflicto, el decir, es que ¿por qué van todos a ese lugar si a mí no me alcanza?
Sí.
Eso es lo que va a demostrar poca clase, tanto para arriba como para abajo.
De muy mal,
¿no?,
gusto.
La cuestión en torno de que vas a comer en un restaurante, sí, con amigos y que alguien de repente dice, no, pues yo qué, yo nada más este...
Yo nada más me comí un pay. Yo tenía,
¿correcto?,
una amiga así.
Ay, no.
Que tragaba como orangután.
Yo también tenía una amiga.
Y al final las cuentas, no, dividan. Yo nada más me comí un pay. Y aquí todavía todo lleno de cochinita pibil. O sea, que se, no seas grosera.
A esa gente les digo, no te preocupes.
No vayan a comer. Sí, claro.
Ya, qué horror.
Sí, y entonces,
pero tú vas a decir, ¿eh?
O sea, tener clases es decir, mira, yo pensé que como yo no bebía, al final no iban a dividir la cuenta o me iban a decir algo. Pero no lo dices, lo piensas.
Claro.
Y dices, la próxima vez no salgo con este grupo porque, claro, no voy de acuerdo a su estilo de,
oye,
vida, pero no lo convierto en un conflicto de you keep,
claro,
yo no bebí.
Nada como esa historia que les conté que una vez nos fuimos un grupachón a Mykonos en Grecia. Bueno, era bacanal todos los días. Y yo no tomo nada. Y Juan, mi marido, pues no toma más que un par
su
de
vino,
copas de vino.
Su vinito.
Eran unas cuentas, cuentavientes, es que van a vomitar si les digo. Cuentas de miles de euros en una sola noche, porque el grupo con que íbamos tomaba mucho y eran botellas de champaña, miren, ríos. Llegaban las cuentas, 5,000 euros, 6,000 euros, ¡una noche! Y yo nomás pensaba, viéseme yo comprado unas bolsas con ese dinero. Y güey, pues fue a mi marido a pechugar, ni modo,
no,
sin quejarte y a pagar. ¿Por qué? Porque a eso te comprometes cuando,
claro,
viajas con gente.
Corre,
o cuando,
¿no?,
vas a una comida. Ahora, también es de mucha clase, por ejemplo, si Marta va con mis amigos y yo bebo como en el, pues lo sabes perfectamente, y todos mis amigos igual. Y se piden botellas y todo este rollo. Ahí sí, siempre, de ley es, quien no toma, no paga. Invitamos nosotros.
Excelente.
Siempre.
Que esa es la
siempre,
otra parte
siempre
de tener clase con el dinero.
Exacto.
Tener clase con el dinero no es decir,
no, hombre, tú
como
no tomaste,
estamos,
no
como estamos
nada
en Mykonos, vamos a pedir 20,000 botellas de champán. Aparte, voy a pedir la más cara de todas. Y algo que va a tener muy poca clase es, sí, no darle el valor al dinero. De decir, me costó tanto, pero la voy a tirar, la champaña. Eso va a ser,
claro,
lo de menos clase.
Claro.
Pero luego pretender que los demás tienen que pagar tu chistecito. Entonces, cuando todos están en el mismo mood haciendo las mismas cosas, pues entonces no tendría que haber la discusión más mínima. Pero también, como dice Rebeca, es de muchísima clase ver que si una persona no está dentro de ese tipo de ambiente, es la persona que te tienes que decir desde el principio, tú no te preocupes, esto va por nuestra cuenta, porque también es de muy poca clase el decir, voy al restaurante, yo elijo el vino, pido el vino más caro de todos. Hay personas que tal vez ni siquiera toman vino y después pretendo que todos lo tengan que pagar. Eso tampoco es de clase, porque se convierte en conflicto. Y por eso lo que englobaba era convertir cualquier cosa relacionada con dinero
en un
problema.
No sean cuentachiles de cuarta.
De acuerdo.
100%. Ajá, y ojo, cuidar el dinero es sensato. De acuerdo, exacto. Y cuidar el dinero es de mucha clase. Sí, hay gente que piensa que revisar la cuenta en un restaurante no es de clase.
Sí.
Es de clase, es sensato decir, a ver, ¿qué es lo que estoy consumiendo? ¿No se equivocaron? Que no es de clase el empezar a decir, oiga, ¿y esto qué? ¿Y por qué cobran tanto dinero una cerveza? ¿No? El otro restaurante la cobran en menos. Pues sí, bueno, entonces no te quejes. 100%. Fuiste a ese restaurante y en eso cobran la cerveza, no te andes quejando.
¡Te rompieron!
De totalmente de acuerdo contigo. Mira, aquí dicen los cuentavientes que están alertas y participando. Mira, Oscar dice, yo soy gerente de administración en una empresa. Pero a veces, para ganarse un dinerito, da masajes.
Muy bien.
Y me dice, ¿me creerás, Marta, que la gente me regatea el masaje?
Ay, no, ya.
¿Gente que gana más que yo?
Sí, no, qué terrible.
¿Sabes qué? Esa gente, Oscar,
no vayas
el masaje
ellos.
Y les truenas el cuello. Para que se les...
Pies hediondos, ¿no?
Claro, pies hediondos. Dice, yo estoy en un internship en una farmacéutica y mi jefe es la persona más voluble y grosera conmigo. Denota su superioridad cada día, menospreciando lo que hago, mi desarrollo, entre muchas otras cosas. Pues sí, perdón, chica. Tu jefe es una pelada.
Y carente de poder. La realidad es que es una gran carencia de poder que lo tiene que demostrar haciendo ese tipo de cosas. Son los pequeños triunfos de la gente sin clase. Yo así le llamo. Claro. El pequeño triunfo de la gente sin clase es ya te fregué porque me metí en la fila. Ya me metí por el segundo, en segunda fila de carril y te rebasé y te cerré. Ya pusiste tú la direccional y no te di el paso. Son los pequeños triunfos de la gente sin clase.
100%. Y claro, aquí me mandan su lista. Palo, tienes toda la razón. Paloma del Río. Tirar basura es de cuarta.
Hijo, mano.
Escupir es de cuarta. Meterse en la fila es espantoso. Y por supuesto, ¿qué dice aquí? Hablarle golpeado a la gente. Totalmente regresamos del corte y seguimos con nuestra lista. No se vayan, ya volvemos.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
10:42 de la mañana en W Radio con el rector del Colegio de Imagen Pública. Hoy estamos haciendo un breviario cultural de cuáles son esos 10 comportamientos que reflejan que tú ni tienes estilo, no te comportas con elegancia y cero clase. Y ya hablamos, por ejemplo, de tratar mal a alguien que te está sirviendo o a un servicio que te están dando, convertir cualquier pago, temas de dinero, en un conflicto, en un dime que te diré. Usar la vestimenta como escaparate de estatus.
Sí.
A ver.
Una cosa es vestirnos, arreglarnos. Nos tenemos que arreglar todos los días, lo hemos dicho muchas veces. Vestirnos de acuerdo para la ocasión, pero pensar que nuestra valía está en la prenda y además, por lo tanto, lo voy a restregar, eso es de muy poca clase. Nunca vas a comunicar elegancia al vestir, clase al vestir y estilo al vestir cuando tu ropa grita que quieres demostrar algo. No lo estoy usando porque me gusta, sino lo estoy utilizando por tratar de influir en ti para así pertenecer. Por lo tanto, vestir con clase no es vestir caro. No es vestir, y sobre todo, a ver, puede ser caro porque eso vale, ¿no? Porque la prenda es fina. Pero el simple hecho de pensar que porque tu prenda es de cierta marca, va llena de logotipos, cuando el logo es más grande que tu propia personalidad, algo está mal. La elegancia siempre ha sido discreta. La seguridad de las personas no necesita anuncios. Por lo tanto, cuando se utiliza como un anuncio de que tú eres tu valía por la ropa, vas a comunicar inseguridad y vas a comunicar muy poca clase. Y dentro de la poca clase, que es mostrar el estatus por la manera como te vistes, ahora imagínate si además esto es falso. Me refiero a si además es pirata, a si además es una cuestión de una copia que parece ser y no soy. Entonces, si ya de por sí, aunque sea original, demostrar tu valía a través de la prenda y restregarla, eso es de poca clase, imagínate si ahora fuera falso. Por lo tanto, si eso es de poca clase, ahora imagínate después andar diciendo lo que te costó. Ajá, oye, es fatal. Que me encantó tu reloj. Sí, no manches, es buenísimo, no sabes, este reloj más exclusivo que puede haber ahorita. Mira, me costó tanto y la verdad solamente 3 personas en el mundo lo tienen.
Claro, no, pero
qué bonito tu reloj, muchas gracias. No, exacto. Eso tener clase.
Pero aparte me voy un poco más lejos. Ajá. Yo no sé si ustedes sepan que a nivel mundial, uno de los países que más venden marcas que tienen logos visibles es México. Uh-huh. O sea, marcas como, el otro día no sé con quién hablábamos, acuérdan, cuentavientes, Michael Kors, uh-huh, Coach, Giorgio Armani, los caballos gigantescos de Polo, de Ralph Lauren, Gucci,
y sobre Armani. Todo lo que dice, y el que está diciendo más es el de lujo medio, exacto, como dices, Michael Kors y Coach.
Exacto, uh-huh, exacto. Entonces, lo más elegante es que nunca se vea qué marca traes.
Que no se sepa.
Que no se sepa, ajá, qué marca traes. Por eso salió todo el cuento este del Silent Wealth.
Correcto. O el lujo silencioso.
Silent Luxury, uh-huh, que son todas estas marcas como Loro Piana, como Brunello Cucinelli, uh-huh, que son marcas que Jill Sander, que no, The Row, uh-huh, que no sabes qué es porque, correcto, no se ve la marca por ningún lado.
Correcto. Y aunque algo pueda ser distinguible en alguna marca, porque puede ser un automóvil, puede ser cosas que pues finalmente es nunca estar hablando de lo exclusivo que es, de lo caro que es, de que tú sí lo tienes y otro no lo tienes. Y aquí viene algo bien interesante. Cuando te preguntan cuánto te costó. ¿Tú qué haces, Marta? Si alguien de repente dice, oye, tu bolsa está increíble, ¿y cuánto cuesta? ¿Qué respondes?
¿Te la quieres comprar? No, nada más por curiosidad, no me acuerdo.
Correcto, entonces ahí está.
Exacto.
Ahí está. Tener clase es tener olvido de, sí, lo que cuestan las 100%. Cosas o fingir demencia de, claro, lo que cuestan las cosas. Pero el que no tiene clase le va a encantar revelar cuánto cuesta su casa, cuánto cuesta su bolsa, cuánto cuesta su coche. Y entonces, si tenemos clase, tenemos amnesia del dinero.
Exacto. Ok, ahí va la que sigue, ¿eh?
Ignorar normas básicas de convivencia, y esta va a ser muy fácil y muy rápida. Colarse en filas, empujar para avanzar, llegar a un elevador y ver que había personas antes esperando y tú se abrió tu puerta más cercana y no le cedes el paso. Todo lo que es buscar ventaja, apartar tumbonas con toallas, y pones una chancla en una y pones una chancla en otra y no vas a utilizar las tumbonas. Todo lo que en México se confunde con astucia, colmillo. Nah, sí, pues sí, es sí, que, a ver, todos van de imbéciles haciendo cola en el puente en la carretera, yo me voy a meter por el acotamiento.
Exacto.
Porque yo soy,
exacto,
un fregón. Exacto. Entonces, estas cuestiones de ignorar las cosas básicas, el... No, es que, mira, es que yo nada más compré una cosa, entonces sí me das el paso porque ya, sí, traigo prisa. Ya me va a dejar el avión, ¿me dejas pasar?
Sí.
Es, a ver, pues no te trates de pasar de fregón.
Ok, vámonos a esta, que mi amiga Sisi tiene una frase. Dice, la prisa acaba con todo.
Correcto.
Con el cariño, con el momento. La prisa acaba con todo. Y tengo a una pariente mía que siempre decía, la prisa no es elegante.
No.
Andar corriendo en los aeropuertos, empujándote, sudando, que se te caen las cosas, entrar corriendo a la sala de juntas, jadeando con medio pulmón de fuera. La prisa no es elegante.
Me encanta, y entonces confundir urgencia con ansiedad, ajá, es algo que se tiene muy poca clase. Y lo que estabas diciendo, de tener prisa es no es elegante, es porque habla de una desorganización total, algo se te tuvo que salir de control. Ahora, cuando se te salió algo de control, el mantener el cool bajo presión, claro, habla de mucha clase.
Exacto, ¿okay? Mantener el cool bajo presión.
El cool bajo presión. Entonces, es normal que alguien se equivoque, ¿no? Es normal que de repente, ¡ay! Llegamos a la terminal 1 y resulta que era en la terminal 2. El ponerte a pelear con tu pareja por eso, gritarle a los demás, invadir espacios, es que no puedes mantener la presión bajo los temas de cuando algo sale de control. Por lo tanto, confundir urgencia con ansiedad es lo que estábamos diciendo cuando empezamos a hablar. El pararse antes de que nada más aterrizó el avión, Eso es confundir urgencia con ansiedad. Invadir los espacios personales. Me refiero al clásico de que estás en el súper haciendo fila y abren una caja nueva. Y entonces toda la gente sale corriendo y te le metiste al que evidentemente iba antes que tú en la otra caja del súper. Ese es un clásico.
Sí.
El que ves que van todos haciendo fila para salirse del periférico a la lateral.
Sí.
Y viene la persona por segundo carril y se trata de meter al final la cuchillita porque yo soy Don Fregón y porque traigo prisa.
O cuando estás en una fila. Uh-huh. Híjole, y de repente sí tocan unas filas que te quieres matar porque la gente pues no está en lo que está, ¿no?
Uh-uh.
Y entonces Rebeca dice cosas como, ¡es para hoy!
¡Ay, cero! No, pero yo sí me aventé una de Lady Walmart.
De Lady Walmart.
Y horrible, ¿dónde? Rápido la voy a contar porque fue espantosa, pero también una fila así horrible, atascada. Sin querer, mi mamá con el carrito le pega al niñito que venía en el carrito
de adelante.
El siguiente. Ajá. Entonces, de pronto, el niño fue un pequeño rosadito. Entonces, mi mamá se voltea con él, o sea, le hace así al papá y le dice, discúlpeme, es que vea cómo está la cola. Me empujaron y obviamente... ¿Crees tú que el hombre, el papá, le dijo a mi mamá, no se preocupe? Nada, una cajeta así de... Entonces yo de pronto, yo ya con el hígado así, y yo, ¡cállate, niño!
No es cierto.
Y de pronto la señora, ¡no le hables así a mi niño! ¡No!
Pero, hija,
y mi mamá,
dices,
¡lárgate!
Cállate, niño.
Es que yo ya histérica así, ya, ¡cállate, niño! O sea, fue en bajito, pero sí de ella, ¡cállate, niño! Porque ni le... Un niño además como de 12 años,
correcto,
hombre.
No manches.
No, oye, mi mamá me corrió de Walmart, me dice, ¿te subes al coche ahorita? Sí, y me
qué
tuve
vergüenza
que salir.
Oye, pero está precioso.
Perdón,
el otro
perdón,
día vi un meme,
perdón,
que es lo mejor que he visto. Debería de existir una fila en el aeropuerto, en el súper, en el banco, para la gente que sí sabe lo que está haciendo.
Exacto.
O sea,
exacto,
sí. O sea, a ver,
para los rápidos.
Llevas dos cosas, ya trae la cartera en la mano, mamacita,
sí,
la tarjeta,
hombre,
el dinero, el pase de abordar.
Sabes que no puedes traer...
Ya llega seguridad encuerada, hombre.
Sabes que no puedes llevar botellas de agua en tu bolso de mano. O sea, ¿sabes? O sea, ahora espérate media hora a que el señor o la señora... O si ya estás viendo que sí están pidiendo que te quites los zapatos, eso también... Ya te los vas quitando desde que estás eres el número 5 o 6. Perdón.
Acá.
No tienes que llegar a la canastita para ahí empezar a desvestirte. No, ya desvístete desde que estás viendo.
Por eso debería de haber una fila especial para,
Los
gente
que sí
saben.
Los que sí tomaron el curso
llevar
a hacer fila 1.0.
Exacto.
Los que sí pasaron la licencia de conducir, de manejar carritos en el súper y que
exacto,
no se quedan a la 100%, mitad.
100%.
Oye, pero ahora que dijiste.
Para los desesperados.
Uno que no traigo aquí, pero que lo mencionaste con el niño llorón. Pelearse. Yo creo que pelearse es de las cuestiones que menos clase pueden llegar a tener. Una cosa es defender nuestros derechos, una cosa es con asertividad mostrar nuestra molestia, otra cosa es llegar a un límite en el cual, pues de plano, me tengo que defender de algún otro tipo, pero el simple hecho de andar discutiendo y peleándose, y peor aún, llegar a los golpes, yo creo que es las cosas que menos clase puede haber.
No,
entonces
claro,
lo digo mucho a hombres, que cuando salen con mujeres, tratan
lucir,
de demostrar su virilidad y lucirse, y eso es otra forma de mostrar el poder con el famoso de... Pues, ¿qué le ves a mi vieja?
¿Qué
no sé qué?
¿Qué
no sé cuánto?
¿Qué?
Es eso, ¿no? Pero ahora, vean lo que voy a decir incluso. Le faltó al respeto. Le vio de alguna forma. Hay otras formas de defender los honores que a través de la violencia y a través 100%. De pelearse, que vas a demostrar mucho más clase el voltear y decir, mira, lo que acabas de hacer estuvo totalmente fuera de lugar.
Ajá.
Pídele, por favor, una disculpa. Y si el otro dice, pues te va a romper el hocico, en ese momento tú te volteas y te vas con tu pareja. Eso es tener mucho más clase.
Claro.
Que 100%. Decir, sí, me vas a romper a mí el hocico y pelearse.
Nos vemos afuera.
100%.
Bueno, déjame 100%. Contar la última. La última, espérame. Y dime, espérame. Es que también,
¿qué?
Mexicanos unidos, unámonos para ser más políticos, más decentes, más educados. Escucha esto. Farmacia San Pablo, la fila. Agarras un papelito.
Ajá.
Y vas viendo en el donde están los números y vas pasando las cajas. Son como 9 cajas.
Uh-huh.
Bueno, una fila, haz de cuenta que estaban regalando el antibiótico en la San Pablo, ¿no? Bueno, estamos formados. Quienes se aburren, hay un cestito de basura, no esperan y tiran su turno ahí, ¿no? Entonces, llega un hombre, yo estaba como en el 7 u 8. Atrás de mí, 7 más. Llega un hombre, espulga la canastilla, viendo cuál es,
¿En serio?
Y se nos pone, bueno, a mí le tocó 3 adelante mío. Agarro ese papel y le digo, oiga, no, es que eso era de alguien más.
Que ya se fue.
Nadie me peló. Me volteo y así de, oigan, se nos están metiendo abrupta y, sí, y desesperadamente aquí a la cola. ¿Crees que alguien me siguió? ¿Crees que alguien dijo?
Se sentiste una falta de solidaridad.
Una falta de solidaridad.
¿Crees que alguien? No, todo mundo hace cuenta como de, pues yo aquí me espero, no me importa que me dé un ataque epiléptico, me voy a esperar 3 horas a que me den mi medicamento, ¿no?
Sí.
Pero qué falta, bueno.
Es una falta de clase y te voy a dar un mantra para que seas extremadamente feliz y que eso no te robe la energía. Y el mantra tiene que ser, la gente sin clase va primero. ¿A qué voy con esto? Lo puedes decir con una palabra un poco más agresiva, que no voy a mencionar. Si alguien se te metió en el tráfico así de que ya no hizo la fila, se fue por el acotamiento y se metió.
¿Puedo decir decentemente esa frase?
Ajá, dilo. Correcto.
Sí, tal cual. En lugar de decirle, ¡hijo, pendejo! En lugar de decirle eso, decirle, ¿la clase? ¿La falta de clase?
Ajá. No, la gente sin clase, los nacos van primero. Es la forma en la que tú tienes que pensar en tu mente.
La gente sin
clase
va primero.
En el sentido, cuando una persona no hizo la fila, se metió hasta adelante, ¿qué vas a ganar con discutirle?
Sí.
Una persona sin clase se va a voltear y te va a insultar.
Es que 100%.
Si la persona se metió al final con su coche y que no se quiere meter en la cuchillita y se te empieza a aventar pasar. Y tú te le avientas el coche,
Igual estás...
o te va a chocar o va a sacar una pistola porque es alguien que no tiene clase y no tiene convivencia. Entonces mejor le dices, anda.
Cuando a mí veo que se me están metiendo en la fila...
¿Los dejas pasar?
Los dejo pasar. ¿Qué tal la gente de... ¡La fila es atrás! Sí.
Pero a mí se me...
La gente sin clase se va a voltear. Es una gran falta de respeto.
No,
es
verdulera. ¿De qué te pasa?
Puedes demostrar.
O sea, llegó un hombre a agarrar del cestito el número 2 cuando tú eres la 7 y él le tocaba el 14. Es injusto.
Bueno, pues
Mira.
Pero yo no voy a ser la persona que va a gritar.
Ajá. No, yo dije...
¡Ay, cola!
Yo dije, oigan, no grité. Yo dije, y ojalá hubiera yo gritado, ganas no me faltaron. Volteé y dije, oigan, se nos está metiendo esta persona. Nadie me siguió. Entonces yo soy la que estoy mal. Porque en ese momento me hubiera gustado, Álvaro Gordoa, de verdad, tener un bat, acercarme a esa persona y reventarle las rodillas con el bat.
Se te antoja, pero hay que saber.
Perdón, no lo hice.
Hay que saber elegir.
Control emocional.
Hay que saber elegir nuestras batallas.
100%.
Y eso también demuestra mucha clase porque es parte del autocontrol. Una 100%. Cosa es que tú puedas ir con un amigo, con tu pareja y decir, ve por favor al imbécil
pelado
que se está metiendo y además como que piensa que no nos vamos a dar cuenta y ve cómo ya se metió. Ve cómo se metió en la fila. Y ya. Tu cerebro puede decir, imagínate que estás en Disney. Ok, vamos a acabar incluso en el mismo carrito o va a estar un minuto antes que yo. ¿Cuánto voy a perder si me pongo yo a discutir con esa persona?
Sí, es energía, desgaste.
Me van a sacar hasta del parque porque si me pongo a discutir con alguien más.
Una foto y Lady horrible, San Pablo.
Y voy a generar cortisol y voy a generar adrenalina.
100%.
Entonces, eso es lo mismo, ¿no? Pasa en el tráfico. Ahora, hay momentos donde, claro, tienes que exigir tus derechos, ¿no? Llevo esperando mucho tiempo y le puedes decir, oiga, disculpe, tal vez no se dio cuenta, pero hay unos turnos. Y si la persona te dice, pues no me importan los turnos, ándale, sé feliz, ¿no? Y tal vez alguien te dice, uy, qué vergüenza que me cachaste, sin clase, y responde. Entonces, esto también se los digo a todos, porque tener clase también es saber elegir ese tipo de batallas.
De acuerdo.
Dijimos, no hay que pelearnos, y sí, te vas a topar con gente sin clase todo el día, en todo momento. Si el de enfrente tiró la basura, pues puedes agarrar la basura y tú tirarla. Y eso es de mucha clase.
100%.
Irle a decir, oye, se te cayó tu bolsa de no sé qué, de agarras y se la vuelves a aventar. Se te cayó tu frutzi y lo agarras y le avientas el bote. Vas a demostrar la mismita mínima clase,
de
igual
acuerdo.
Que esa persona.
100%. De acuerdo. Pero ganas no faltan, ¿eh?
Sí, 100%. Pero bueno, ya vieron cuentavientes.
Correcto.
Nunca hay que entregarle tu poder a nadie.
Exacto.
Ni a nada para convertirte en una persona que tú no quieres ser.
Correcto. De acuerdo.
Correcto.
Y grosera.
La forma más agradable de tener clase es trata a los demás, o sea, sé que va a sonar muy romántico, trata a los demás como gusta que te traten, lo dicen todas las religiones, pero me refiero, imagínate que los demás fueran tus consentidos. Y de esa forma los demás también te van a consentir a ti. O sea, tú decir, yo estoy llegando y este vigilante o este mesero son mis consentidos. Esta persona que está poniéndome la direccional es mi consentida. Toda esta gente que me está dando un servicio, un trato, que estoy en una mesa, son mis consentidos. El resto de la gente de la que estoy hablando y estoy opinando son mis consentidos. Y aunque no lo sea, eso te va a dar una autorregulación que yo creo que la principal normatividad de la clase es sabernos regular, sabernos contener.
Autogobierno se
autogobierno,
llama, cuenta
bien. El autogobierno.
Bueno, a ver, el Colegio de Imagen Pública, del cual Álvaro Gordó es rector, tiene diplomados, maestrías, doctorados,
licenciaturas, certificaciones, educación presencial, a distancia, educación híbrida y autónoma en imagenpublica.mx. Tú puedes estudiar desde un taller de imagen verbal poderosa de un solo día, como te puedes tomar toda una licenciatura de 4 años. El chiste es que sepas que es una profesión muy demandada y que además también te da un gran desarrollo humano y, por supuesto, mucha clase. Imagenpublica.mx y @imagenpublica, las redes del colegio, y las personales, @álvarogordoa, en todas las redes.
Álvaro tiene unos libros buenísimos y divertidísimos, justamente sobre imagen pública, cómo hablar en público, la Biblia Godínez, cómo salirte con la tuya, el método habla, la imagen cool, el método porte.
Y se me acaba de antojar escribir uno, ajá, que sea el método clase.
El método clase, sí, estaría muy bueno, ¿eh? Exacto. 11:00 a.m. en W Radio, hacemos una pausa. No saben qué divertido. Trajimos el día de hoy a mexicanos que viven en otras partes del mundo. Desde
Polonia con México, Corea con México y Rusia con México. ¿Cómo son en pareja? ¡Qué impresión, ¿no?
Al volver en W Radio, no se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
O sea, yo nunca. A ver, está horrendo el tema que les voy a preguntar en este momento. La pregunta es, ¿quién de ustedes se siente un adulto premium? Si quieres, les doy tiempo para pensar.
Yo no.
Exacto. Está con nosotros Octavio Hinojosa. Es actor, es escritor, protagonista y coescritor y productor de la película Sobriedad Me Estás Matando. Y va de eso, ¿no? De crecer. ¿Sí? De madurar.
De madurar y de ese sentimiento que justo hablas de hemos logrado todo lo que nos propusimos en la vida, todo lo que nos prometieron nuestros papás que podíamos ser de niños. Claro. Y entonces tenemos este sentimiento de que no somos adultos premium porque no hemos logrado todo eso que queríamos.
Todo lo que te imaginaste. A ver, yo no sé ustedes, cuentavientes. Yo me acuerdo cuando tenía 20 años, Octavio. Ajá. Que yo dije, es que el día que yo tenga 25, ya voy a estar cañona.
Yo también pensaba lo mismo.
¿No? ¿A los 25?
A los 20 dije, a los 25 ya voy a estar nominado al Oscar.
A los 25 yo ya voy a estar muy cañona. Y te dan los 25 y ahora sí que cri, cri.
A los 30.
Claro, pero de eso va la película que ya está en todos los cines, ¿no?
Sí,
la
sí,
tienen
sí.
que ir a ver, se llama Sobriedad Me Estás Matando.
Sí.
Pero a ver, quiero hacer una encuesta. Porque ven que hay un Instagram que circula, Octavio, ajá, que dice, yo soy una adulta, pero le estoy hablando a mi hermana, que es una adulta más premium. Ajá. Eugenia, mi hermana, dice que yo soy su adulta premium.
Ah, ¿tú sí eres adulta premium?
Que ella dice que yo soy su adulta premium. Pero mi pregunta es, Rulo, ¿tú te sientes un adulto premium?
Sí, me siento un adulto premium. Siento que le estoy armando.
¿Sí?
Sí.
Vas ganando en la vida.
Sí, le voy ganando.
Sí, yo también. Tengo algunas cosas por qué trabajar, pero me siento igual. Yo creo que mis hermanos piensan lo mismo.
A ver, ¿pero cuántos años tienes tú, Andy?
25, o sea, yo apenas me siento adulto. Ni siquiera sé si me siento
adulto. Ok, a ver, Rebeca, ¿te sientes ya adulta premium, la verdad?
100%, ¿sí?
No,
¿sí?
Pues
¿sí?
Me tengo que venir a trabajar aquí, aquí todos son adultos premium.
Oye, pero yo me siento adulta premium antier, ¿eh? Okay. O sea, y tengo 58.
No,
o sea,
ya llevamos...
muy pocos años de sentirme adulta
premium. Llevamos
un
par de años.
Sí, pero yo te puedo decir que me siento adulta premium, como ya tipo 48, 50.
Sí, exacto.
O sea, los 33, cero era adulto premium. Sí,
¿eh? Yo tampoco.
No. Yo cuando cumplí 40 dije, no he logrado nada de lo que quería.
Ok, pero a ver, tú que escribiste la película, ¿qué es ser un adulto premium?
Pues yo creo que eso depende también de los objetivos y metas que tenga cada quien. Para mí era tener una carrera exitosa, tener una familia perfecta, tener la casa que siempre soñé tener. Y después... veía de pronto que no podía pagar la renta y había meses que se me complicaba porque no tenía chamba como actor y entonces decía, no lo estoy logrando. Y justo de eso va la película, ¿no? De cómo también nos comparamos con las demás personas y comparamos nuestro camino con el de los demás cuando el camino es muy personal.
Es bien personal. Uh-huh. Hay un texto que Baz Luhrmann musicalizó.
Okay.
Que es un texto de Mary Schmidt de The Chicago Tribune.
Divino.
Que escribieron justamente para la graduación de esa generación.
Okay. Exacto.
Y dice, no te preocupes si todavía no sabes qué quieres ser.
Claro.
Porque la gente más interesante es la que tiene a veces 40, 45, 50 años y todavía no lo tiene claro y sigue en esa exploración.
Y Rafi, que es el protagonista de la película, el nombre del personaje, justo va saliendo de rehabilitación por su quinta ocasión y tiene 40 años y no sabe qué hacer con su vida y ve que sus amigos y su familia ya son adultos premium. Y él,
sí,
dice, ¿yo qué hago? No sé ni por dónde empezar.
Claro, pero aparte te voy a decir una cosa. Ustedes nunca han oído esta teoría de que si para cierta edad, que creo que son 36, 37, 38, no estás organizado en la vida, o sea, que traes los pelos de la vida en la mano, ya es muy difícil que la armes.
Sí.
Eso me parece horrendo, Octavio.
Es horrible, ¿no? Y de verdad, ese es el tema central de la película, ¿no? Que nunca es tarde para volver a empezar, que nunca es tarde para una segunda oportunidad. A veces sentimos que si la regamos o que si nos cancelaron o que si hicimos algo mal, ya no tenemos oportunidad de seguir. Y no, esta película te dice, la puedes regar, te puedes caer y te puedes volver a levantar, ¿no? Incluso aunque tengas problemas de adicción o de salud mental, si estás dispuesto a cambiar, hay una oportunidad de que la vida continúe. O sea, ¿por qué nos metimos a la cabeza esa idea de que a los 37 años tenemos que tener todo resuelto?
Claro.
No.
Oye, ¿por qué querías escribir eso? Porque yo sí siento que hay una como crisis generacional en esta generación, como millennials.
Sí. Justo por eso, porque yo volteaba a ver a mis amigos y nadie se sentía adulto premium. Nadie sentía que había logrado lo que quería hacer cuando era un adolescente, ¿no? Todo el mundo sentía que iba tarde en la vida, ¿no? De que, chin, es que esto lo tenía que haber logrado a los 30 y ya tengo 40. Claro. O esto lo tenía que haber logrado a los 25 y ya tengo 30. Entonces, está conectando no nada más con los millennials, también chavitos que están ahorita en la universidad, salen llorando del cine y dicen, ay, es que yo soy como Rafi. Porque sí hay una ansiedad de que todo lo podemos conseguir de manera instantánea. Este sentimiento que nos dan las redes de pronto de que te puedes volver famoso de la noche a la mañana.
Claro.
O que el éxito lo puedes conseguir de un minuto a otro. Y claro que no. A veces parece que alguien tiene el éxito de la noche a la mañana, pero no vemos los años de trabajo que
100%,
hay detrás.
100%. Oye, es lo que decían de Bad Bunny.
Andale.
Que como que sentimos que Bad Bunny...
Sí, de toda la vida.
No un día para otro fue exitoso.
No, de toda la vida.
No, o sea, este güey lleva talachándole...
Toda la vida.
O sea, desde que era chavito, claro.
Desde que era chavito haciendo su música en SoundCloud. O ahí les va algo que les va a dar mucha alegría, pero yo no sé si sepan que, por ejemplo, el fundador de Kentucky Fried Chicken, si esto les da paz a alguien, fundó KFC a los 62.
Exacto.
Okay. O que
Waldo McDonald's
a los 52.
O, por ejemplo...
O Bryan Cranston de Breaking Bad se hizo famoso a los casi 50 años.
Exacto. El de Zoom, lanzó Zoom.
También.
Que no tiene cómo agradecerle a la pandemia a los 41 años. O, ¿quién más? Samuel Jackson empezó a pegar a los 40. O Morgan Freeman a los 52. Sí. Vera Wang, una super diseñadora.
Ay, Vera Wang también 40. A los 40.
Claro, entonces hay gente que empezó bien tarde. Sí. Nunca es demasiado tarde. Es uno de los mensajes centrales sobriedad, me estás matando. Ahora ahí te va una cosa. Ajá. Es un black comedy, es una comedia negra.
It's a dark comedy.
Humor negra.
It's a dark comedy. ¿Por qué hablas también inglés?
Porque quiero hablar como tú, Marta.
Ay, cállate, Octavio. Oye, pero tocas temas fuertes, serios.
Sí.
Las adicciones, el fracaso. ¿Cómo encontrar la fina línea entre darle la importancia que ese tema merece? Pero también no perder la habilidad de reírte de los horrores de la vida.
Es que justo como hay una parte autobiográfica de la película, yo primero que nada quería reírme de mí mismo. Y segundo, creo que la comedia sirve para echar luz a temas que pueden ser bastante oscuros y que de pronto si los vemos con mucha seriedad, pues la gente dice, ay, yo no quiero ir al cine a deprimirme, yo quiero ir al cine a divertirme. Sí. Entonces, esta película, Sobriedad me estás matando, que ya está en cines... Te da la oportunidad de irte a reír y al mismo tiempo reflexionar. Y de verdad, mucha gente como va a ver una comedia, no espera, no se la espera y de repente sale llorando del cine. Sí. Y eso es lo que queríamos, no hacer llorar a la gente. Queríamos provocar una conversación, queríamos alejarnos de toda esta idea de lo políticamente correcto que queremos, que ya se había ido a un extremo en donde ya todo el mundo tenía miedo a hacer chistes o bromas. Entonces... No estábamos pensando en eso, no nos daba miedo que nos cancelaran. Y dijimos, vamos a hacer la película, esto fue lo más importante, vamos a hacer la película que a nosotros nos gustaría ver, porque luego los mexicanos se quejan y dicen, es que todas las películas son siempre lo mismo y siempre son con los mismos actores y siempre se tratan de lo mismo. Entonces nosotros que teníamos la oportunidad, porque era una película independiente, dijimos, no caigamos en la trampa de hacer lo que todo el mundo hace y realmente hay que sostener eso de... Vamos a hacer una película diferente y ofrecerle al público algo que no hay en cartelera, una comedia negra que toca temas bastante relevantes, pero de una manera ligera, pero que puedes reflexionar y te puedes divertir. Y entonces, pues yo estoy muy orgulloso de la película.
Ahora sí que hay happy ending.
Hay que verla, no digas.
Okay, no voy a decir.
No digas.
It's a hopeful ending.
There's a hopeful ending. There's a hopeful.
Mira qué bonita. Hopeful.
Pero,
hopeful.
Es que a mí sí me preocupa, y yo me imagino que muchos de ustedes que están escuchando también, ver a los chavos ahorita.
Sí.
Que hace algunos meses entrevistamos a un doctor en Estados Unidos que lleva 40 años estudiando a los adultos jóvenes. Y entonces decía que esta era es particularmente bien difícil para ellos, a diferencia de nosotros. Que crecimos a lo mejor en los 70s y en los 80s, porque, número uno, el mundo está lleno de oportunidades y hay tantas oportunidades que es súper confuso, porque puedes ser tantas cosas y dedicarte a tantas cosas. Es como comprar aspirinas en una farmacia gringa, ¿no? Sí. Las opciones son enormes.
Voy a ir a comprar leche, hay 200 tipos de leche.
Exacto, exacto. Y luego, pues que tienden a tener que estudiar más años. Sí. Para poder ser competitivos, nosotros pues con casi una licenciatura y un diplomado.
Ya la hacíamos.
Con carrera trunca.
Mi papá estudió una maestría y tenía 15 ofertas de trabajo.
Exacto,
cuando terminó.
Ahorita
terminas una maestría y es, pues, haz fila.
Haz fila, porque aquí es de doctorado para
la
arriba.
La competencia está más
entonces,
ruda.
Entonces, como se tardan más años estudiando, se tardan más años en ser económicamente independientes. Sí. Siguen viviendo y dependiendo de los papás. Pero como ya tienen cierta edad, no significa que no quieran ser emocionalmente autónomos. Sí. Entonces sí los mantienes, pero por otro lado te dicen, no te metes en mi vida.
Hay una madurez tardía en esta generación.
Hay una madurez tardía. ¿Para quién es esta película, Octavio? ¿Quién debería de ir a verla?
Para todos los que sienten que son ovejas negras, que no encajan, que no encuentran a su tribu, que sienten que ya es demasiado tarde para lograr sus sueños, Creo que ese era nuestro mensaje más grande, ¿no?
Para los que llevan 8 meses buscando trabajo y no han encontrado.
Sí,
no. No, para los que ya no tienen, que no ven la luz.
Sí, sí, de verdad sí es para eso. O sea, suena como muy general, pero sí es para esas personas que se sienten desesperadas y dicen, es que no veo la luz al final del túnel. Y sí hay, nada más hay que estar dispuesto a, si te caes, volverte a levantar. Si las cosas van mal, volverlo a intentar. Y creo que ese es el mensaje general de la película. Claro que lo ve a través de los ojos de un adicto, pero hay tanta gente que se identifica con Rafi justo por eso, porque la vida sí está complicada, no está fácil para todos ahorita. Claro. Y sobre todo con redes sociales, vemos a nuestros amigos o a conocidos y vemos en estos lugares una curaduría de esta vida perfecta que no es real.
Que no es real.
Y entonces nos hace sentir que vamos tarde, que no lo hemos logrado, que
somos unos losers.
Y que todos los demás sí lo tienen y nosotros no.
Claro.
Qué peligroso, ¿no?
Qué peligroso.
Yo agradezco profundamente no haber crecido con redes sociales.
Yo también.
No, yo también. Y sin celular. Qué bendición estar jugando en los parques, en las calles, en tu avalancha, en todos lados.
Yo tengo un hijo de 12 y uno de 10 y los veo que ya se preocupan que si tienen un like, que si
no,
cuántos views tuvo su video. Y digo, qué horror estarte mortificando por eso a los 12 años.
Comparándote con todo el mundo. La película se llama Sobriedad, Me Estás Matando, de Octavio Hinojosa, actor y escritor, protagonista, coescritor y productor de esta película. Ya está en todos los cines.
Ya está en todos los cines con un super elenco. Está Poncho Borbolla, Maya Zapata, Mónica Dion, Hugo Catalán.
¡Ay, el Hugo!
Está bien padre el elenco. Está muy bonita la película. Y de verdad, sí creo que no hay nada ahorita como, en este tono, no hay nada en el cine mexicano.
100%. Y les digo una cosa, una película que te dé esperanza, que te haga reflexionar y que te dé la oportunidad de ver tu vida desde otro ángulo, ¿no?
Sí.
Porque, ¿saben qué pasa? Tú estás contando esto en la pantalla grande, pero hay tanta gente allá afuera que está viviendo lo mismo, pero que no lo comparte porque lleva su dosis de pena y de vergüenza.
Sí, sí,
porque
sí,
es muy difícil que te sientes con tus amigos a decirles, güey, me siento como un loser, siento que tengo 40 años y que no he hecho nada de mi vida.
Así empezó esto. Yo con mis dos amigos con los que escribí esta película, así empezó, me siento como un loser, no he logrado lo que he querido lograr en mi carrera, ¿verdad? Y de ahí nace la idea de hacer Sobriedad, Me Estás Matando.
Pues te felicito. Sobriedad, Me Estás Matando.
En cines ya.
En cines ya. Octavio Hinojosa, un placer tenerte aquí.
Gracias.
¿Cómo eres en Instagram?
Arroba.
At.
Así es. At Octavio Hinojosa M.
Eso. Te quiero. Gracias.
Thank you so much for having me here.
You're welcome, darling. Son las 11:25 de la mañana en W Radio, regresando. Híjole, ¿cómo ha de ser estar casado como mexicano, como mexicana?
Con una coreana, por ejemplo.
Con una coreana.
Con un ruso.
Con un ruso.
Con una polaca.
Es que te voy a decir una cosa, hija.
Qué horror, ¿no? Bueno,
la
no,
verdad,
qué padre.
No me importa que está Octavio aquí. Es que les voy a decir algo, porque uno nunca piensa en eso, pero hasta eso es diferente.
¿Qué?
Tener sexo
con
en
alguien
un idioma diferente.
¿Por qué a las 11:26 estás
porque
hablando de sexo?
Porque los niños están en clases.
Sí.
Hoy no fueron.
Tener sexo en otro idioma
es bien cachondo.
No, es bien cañón.
Claro, es bien hot. No, o sea, perdón, prende cabrón.
Porque no, pues obviamente no es el mismo
lenguaje.
Es
un idioma universal, el sexo,
no,
Marta.
Pero lo que te quiero decir
en lugar de que te digan en español.
Híncate, perra.
A ver, en inglés, que te diga.
Kneel, you fucking bitch.
Wow.
O sea,
suck my dick.
¿Podemos decir
lo
esto?
Dije. En inglés.
No. Pero a ver, todos los que han tenido sexo en otro idioma,
¿sí, cómo?
Claro que es, al principio dices,
oh, mon dieu.
Sí,
oh,
exacto,
mon dieu.
Claro.
Mon chéri.
En lugar de, ¿te gusta, chiquita? Cállate, sácate.
Exacto.
Fuera.
Bueno, hasta de eso vamos a hablar ahorita.
Sí.
O sea, ¿qué dirá la coreana?
Imagínate, pangaños o mono. ¡Ay!
Al volver en W Radio, no se vayan.
Marta de Baile al aire en W 96.9. Pausa rápida. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. en su mejor versión. Hoy, Mesa, extranjeros y mexicanos, ¿cómo es la vida en pareja? Hoy, por W Radio, Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión.
Dice, good day, guten tag, konnichiwa. Ciao, shalom, dobre die. Hello to all the children of the world. Cuando oigan esta canción del programa, es porque tenemos a gente de otra parte del mundo. Ajá. Para aprender su cultura, su país, su religión.
Exacto.
Y a veces hacemos variables, a veces hacemos unas variantes de esto. Hoy tenemos a mexicanos
emparejados.
O mexicanas emparejados con extranjeros.
Exacto, imagínate.
Tenemos desde Corea, Rusia
y
Polonia casados con mexicanas.
Exacto.
Y mexicanos.
Sí.
Yo
sí,
nada más
sí.
Lo único que quiero saber es sexo.
El
en
sexo.
Otro idioma. ¿Cómo están todos? Bienvenido, gracias, Vasily, gracias. Nuestro amigo ruso, gracias. De la vida y del amor. Está con Denise, su mujer, que es mexicana. Está gracias. Fer, que es mexicano, con Magdalena, que es polaca.
Sí.
Está Chingyu.
Chingu amiga.
No, amiga es una palabra mexicana. Eso sí. No existe en Corea. Tú te la pusiste.
Yo me la puse.
Ay, me fascina cómo se oye.
Yo me la puse.
Chingu amiga. Que anda con mi queridísimo Rodrigo, que es mexicano.
¿Qué tal? No, aquí unas mezcolanzas.
Unas mezcolanzas, qué joyas.
Así
pero
es.
Ahorita les vamos a contar.
Y Nicaragua y México.
Exacto.
Que no somos una pareja romántica, pero somos la pareja de la radio.
Exacto. Pero ahorita les vamos a platicar, bueno, cómo se conocieron. ¿Cómo acaba un mexicano enamorado perdidamente de una coreana?
Ajá.
¿Cómo se ligó Vasily, que es ruso?
Exacto. A nuestra querida Denise.
¿Y cómo se ligó Fer a Magdalena? Ajá. Todo eso queremos saber. Pero también quiero saber
¿cómo es el
sexo en otro idioma? Al regresar del corte en W Radio, no se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio, en su mejor versión.
Hello, bonjour. Oh, sí, la va a decir.
No.
Que lo diga, que lo diga.
11:41 de la tarde en W Radio de la mañana. Oigan, estamos aquí en la cabina A de W Radio con tres parejas. Y lo interesante de esto es que tenemos a mexicanos y a mexicanas en una relación con extranjeros extranjerísimos. O sea, no crean que uno pensaría, ah, no, pero pues es una colombiana. No. Está Rodrigo, que es mexicano, y Rodrigo, que se organizó, aparte eres de Oaxaca, ¿no?
Sí,
te organizaste con Chingu amiga. Chingu amiga, ¿de dónde eres?
Soy de Corea.
Es de Corea, ¿ok?
Korea.
Que uno pensaría, no hay nada en común.
Nada.
Entre Oaxaca y
Corea.
¿Seúl? ¿Seúl?
Soy de Busan.
¿De Busan?
Sí, aparte, el sur de Corea.
El sur de Corea.
No, okay, Marta.
Ahorita quiero saber cómo
del norte.
Se conocieran. Ok, luego, Fer, que Fer es también mexicano, es de Cholula, Puebla. Anda
Puebla.
Con Magdalena, que es polaca.
¿Qué tiene que ver Polonia con Puebla?
Yo no sé, más que pues,
tenemos la
P.
Hay una calle en Puebla que se llama Calle Polonia.
Exacto.
Es lo más polaco que hay en Puebla.
Más polaco. Ay, y luego está Denise, que Denise es del Estado de México, que anda con Vasily, que es ruso. Y aparte Vasily ya lo conocen porque vino un día cuando hablamos
de invitamos a extranjeros,
a naciones.
Hola,
Vasily.
Hola.
No sé cómo te la ligaste, ¿eh? Esa es mi primera pregunta. Vasily, ¿esto es un tema ruso o es un tema tuyo? Como que eres serio, formal, corto, seco. Ajá. ¿O así es el ruso?
Pues yo soy bipolar, honestamente. Soy, a veces soy seco, a veces soy...
como, cariñoso.
Como dice la película, aguado, ¿no? O
sea, ajá, exacto.
O sea, yo soy de...
Pero
de,
¿cómo de te ligaste extremos? A Denise, que es una mexicana jacarandosa? ¿Cómo te la ligaste?
Pues es que tenía carácter y mucha energía que me pareció muy interesante. Uh-huh. Que así como me chocaba, le chocaba, porque uh-huh. ella me vendía algo, ¿no? A mi restaurante, me uh-huh. vendía un... Pues era un proveedor. Y entonces, pues en el proceso, pues yo era, pues sí, muy seco y cortante. En ese entonces, muy seco.
Ajá.
Grosero.
Grosero. Grosero. Rudo.
Y eso me gustó. O sea, ¿para qué me llamas? Si yo necesito algo, te llamo. No me molestes.
Yo, perdón, señor Vasily.
Y yo con mi super speech de ejecutiva de ventas toda pro.
¿Qué le vendías?
Productos de food service para su restaurante. Ajá. Yo trabajaba en ese entonces en Grupo La Costeña.
Y entonces te decía, no me llames, si yo necesito algo, claro, yo te busco. Sí. ¿Te parece que eso está bien, Vasily?
Pues en ese entonces yo creo que sí.
Okay, y cero decía buenos días, no saludaba.
Nada. Y entonces, ¿cómo te la ligaste? O sea, ¿cómo lograste que te hiciera caso? ¿Cómo la conquistaste?
Ay, fue un tema así de meses, creo. De repente, pues había una energía que me pareció demasiado atractiva, ¿no? O sea, ajá. solo hablar con ella me hacía sentir bien.
Aunque no se notaba, ¿ok?
Sí, exacto. Sí, es que fueras grosero.
Es que era siempre como alegre, feliz y como me remojaba mi piedra, ¿no?
Exacto. Ok. Y entonces, ¿cómo le dije, cómo le declaraste tu interés?
Ah, pues empecé, pues así que saqué su teléfono personal. Ajá. Para hacer pedidos ya más rápido.
Ajá. ¿Disque?
Ajá, porque a veces no estaba en el trabajo, entonces tenía que ser, ahora sí quería aprovechar más rapidez. Y así, pues un día salimos a comer, cine, cosas así.
Ok, me vale. ¿Cómo le dijiste me gustas?
¿Te dije que me gustas?
Nunca me lo dijo.
No. ¿Cómo te entendiste?
Yo creo que primer año no dije nada de eso, era... Así como piedras.
O sea, pero para ti, porque era obvio, pues si estás saliendo con ella y la estás invitando, pues ella debe de entender. ¿Sí?
Sí, yo creo que sí.
A ver, Denise.
Bueno, la primera vez que me invitó a salir, me invitó al cine. Dijo que para conocernos, yo le dije, ¿quién se conoce en un cine?
Claro, si no, vamos a ver, ¿no?
Muy mal, Vasily.
Exacto, sí, ¿no?
Sí, yo era un tonto.
Y además... Además me dijo, nos vemos en tal lugar. Y le dije, no nos vemos en tal lugar. Tú vienes por mí.
Claro.
Y dijo, yo tengo que ir por ti, okay. Y no fuimos al cine, ¿no? Fuimos a otro lugar.
Oye, pero te digo algo. Quiero hacer un hincapié para que aprendan todas, ¿eh? Uh-huh. Tú muy bien.
Sí, tú muy bien.
Ya formando al señor. Porque otra... Ahí se va a parar el Metro Portales esperado.
Exacto, no, exacto. Para ir al cine.
A mí pasas por mí. Muy bien, Denise.
Sí, aplausos. yo dije, él es ruso, pero yo soy mexicana.
Eso no lo hice.
Aquí, pues exacto. Sí. ¿Cómo lo hice? De hecho, en ese entonces, pues bueno, mi papel de ejecutiva de ventas, pues era bastante pro. Y ese día yo dije, cero me voy a ir. Así,
sí, en chanclas.
No. Ah, okay. Al contrario, de taconazo ni de nada. Yo ese día me tocaba incluso hacer ejercicio después del trabajo y dije, bueno, okay, no, zapato bajo, esto, lo otro. Yo no quiero impresionar a este hombre ruso, ¿no?
Sí, hasta despeinada estaba.
Se acuerda perfecto porque dice que hasta despeinada iba, ¿no? Uh-huh. Pero también yo dije, bueno, vamos a ver de qué va, ¿no? El interés, de qué va esto. Tuvimos una plática muy genérica, o sea, nada así mucho. Yo cero pensé que me iba a volver a invitar a salir. Pasaron 2 semanas, no me hablaba, ni pedidos tenía el señor, ¿no? Hasta que me vuelve a invitar a salir y ese día pues salió la mujer entaconada, con vestido, y bueno, toda así. Bueno, no podía creerlo. O sea,
por eso, un año nunca te dijo, quiero contigo.
No. Bueno, no,
¿cuánto llevan?
10 años.
¡Es broma! ¡Es broma! No, toda una vida.
Llevamos 10 años, pero ya tuvimos ahí un par de separaciones.
Pero bueno, ahorita están juntos.
Siento que es por culpa de Basil.
Sí.
Okay. Nada más de una cosa. ¿Qué ha sido lo más difícil en una relación con un ruso?
Yo creo que esta parte de entender la forma de amar. Porque al final de cuentas, yo sé y lo siento que Vasily me ama. Uh-huh. No tiene la misma forma de demostrarlo que yo.
Claro.
Y yo en un inicio siempre esperaba que él me diera la misma forma que yo, ¿no? Así toda, así desbordante, sí, te amo.
Preciosa,
sí.
¿Quién es mi reina? Mi
sí, amado. ¿Con quién estoy? Claro. ¿Con quién
mi
estoy?
Amor, ya desayunaste, o sea, nada, claro. Cero, ¿no?
¿Cómo vas, mi amor?
Sí, claro.
¿Quién es mi reina?
Sí.
¿Con quién me casé?
Exacto.
Nada de eso.
De eso, pero de pronto él sí es de detalles muy contados,
sí.
Pero detalles que yo sé que
para él es todo.
Es todo, exacto.
Quiero un ejemplo.
Un día puede llegar con un ramo de flores que yo no, un día puede llegar con un ramo de flores sin más ni más y para él es muy importante, o sea, regalarme flores. Una noche puede preparar, no sé, una mesita con queso y botella de vino, y yo sé que eso ya sí, para mí es como si me hubiera dado un masaje completo.
Pero te digo algo, qué importante es aprender a leer el lenguaje de amor de la persona con que estás.
Sí.
¿Están todos de acuerdo?
Sí, es muy, muy importante.
¿Alguien quiere sumar? ¿Sumar?
Sí, pueden, esto es Montessori, cada
sí,
quien
cada
se
quien
mete.
Habla cuando quiera. Pero... A ver, ¿tú sientes que Magdalena y tú tienen un lenguaje de amor diferente?
Sí, muchísimo.
A ver, ¿tipo?
Pues tipo le digo, no sé, mi amor, te amo, y ella se me cae bien, sí, me sonríe, me abraza, y yo sé que para eso también... Para,
sí,
o sea,
es que tú eres mucho de palabras, me lo demuestras así, verbal. Y yo soy como...
¿Pero será una cuestión de personalidad o si es una cuestión cultural del país?
Es cultural, porque yo cuando llegué a México y me hablaban, pues no sé, en un mercado, por ejemplo, ¿qué le damos mi reina y princesa y qué va a llevar güerita? Yo solo fui por unos jitomates y ya tengo 5 novios, como que no sé qué es eso.
¿Tienes novio? ¿Así?
Y entonces, ¿y en Polonia?
No tanto, no hablan tanto, como que no es de dar tantos cumplidos, o sea, sí, pero más reservado.
Ok, ¿cómo son tus papás entre ellos? ¿Tú creciste a tu papá oyendo, diciéndole a tu mamá?
Mi gurrumina preciosa.
También se hablan bonito, pero aquí siento que es mucho más, como que así, y princesa, y reina, y hermosa, y como amaneciste. Allá no tanto, como que sí se abrazan y todo. Pero los mexicanos lo dominan muchísimo, son muy románticos.
Claro, pues por eso existe el término Latin Love.
Claro. Sí, claro. A ver. De hecho, aquí te tienes que. Yo me acostumbro a que él me dice. Si yo le digo, ¿me amas? Él dice, pues estoy contigo, ¿no?
Ay, o sea,
no, ay, no, qué pesado, ¿eh?
Para él.
Vasily, ven. En Rusia, ¿cómo se expresa el amor? O sea, ¿es muy normal ser como tú? Más seco, más.
No, ya. Yo soy bastante introvertido ya ahorita, bueno, extrovertido, yo antes era más cerrado. No, los rusos son más secos todavía, yo soy el extrovertido ahora.
Oye, pero por ejemplo, ¿tus
allá
papás?
Ni siquiera hablan, allá vas a un antro y bailan puras mujeres, hombres ni se levantan a bailar. O sea, es pistas son puras mujeres en la pista.
¿Ah, sí?
Si quieres ir a bailar, aquí los mexicanos serían felices allá.
Sí.
Los hombres ni bailan.
Los hombres, claro.
A ver,
no bailan,
más,
no hablan. Solo cuando se emborrachan, tal vez tienen un poco de valor, pero en seco no. No arrancan.
No, es que te lo digo porque me acuerdo. Algún invitado que tuvimos, por ejemplo, de China, y ahorita me cuentas cómo es contigo, Chingu, que me decía: después de la pandemia, que no pude ver a mis papás en China. La primera vez que me vi a mi papá, después de 3 años de no verlo, lo abracé.
Y el papá sí,
y
como
mi papá se quedó petrificado.
Ah, sí,
qué raro que me esté abrazando este cuate. Qué dijo, ¿no?
A mí me pasa
porque
también.
Porque lo del abrazo no. A ver, Chingu, ¿cómo es en Corea?
No, a mí, sí, no, nunca nos abrazamos. Yo nunca he abrazado a mi mamá ni mi papá en mi vida. Tengo 34 y por 33 años nunca he abrazado. Y año pasado... ya por fin abracé por primera vez en mi vida y mi mamá estaba así congeladísima.
Sí,
así.
Estaban tías. Yo
sí. Mi mamá te quiere.
O sea, es como que quiere el sentimiento, pero el cuerpo reacciona diferente, como que
sí,
más.
Sí, como que claro, esa hija.
Sí. Sí, claro.
Y también. No creo que sea rechazo, más que nada como que.
¿Qué está pasando?
¿Qué hago? ¿Qué hago?
¿Qué me va así a pedir?
Exacto, no, porque a fin de cuentas se aman. No, eso no.
Pasó cosa más, hasta más extraño, de que cuando mi suegro encontró mi mamá, entonces, mi suegro le abrazó para...
¡Eso
es un delito en Corea! ¡De verdad! Abuso. O sea, está penado. Sí, de verdad. Entonces, yo estaba viendo...
Sí, eso es un asalto.
¡Wow! Eso, o sea, eso no puede pasar, suéltale, suegro. Y mi mamá estaba ahí. Ese man me está abrazando enfrente de su mujer, aparte no, su esposa, aparte su hijo, sale con mi hija. O sea,
claro, ella se sentía...
Es una rosa de Guadalupe, pero mal.
Claro. Pero a ver, ¿cómo explicas? Porque todas las familias coreanas son similares.
Sí, todas, nadie abraza.
¿Por qué?
No lo sé, Menanxi no abrazaban.
No abrazan.
Sí, Menanxi era un país que no abrazaba, o sea, no sé por qué no.
¿Cuál
pero,
Menanxi?
O sea, pero a ver,
pues Menanxi, o sea, Menanxi, o sea, me parió mi mamá.
Ajá. Cuando naciste.
Cuando Menanxi.
Cuando naciste. Nació.
Sí, ajá. Ahí vi el mundo. No,
¿cuál país es Menanxi?
Aquí yo lo estaba buscando.
Perdón, por español.
Muy,
bueno.
Muy bien, muy okay, bien.
Cuando naciste...
Vi el país, vi cómo está el mundo y aquí no hubo abrazo y es lo que aprendí. No sé cuál razón, por qué no lo abrazan.
O sea, a ver, ¿tus papás no se andan abrazoteando?
No. Me va a dar un impacto si abrazan mis papás.
¿Beso en la boca?
No me digas eso.
Sí, no.
¡Qué risa!
¿Y qué hacen?
Pero espérame, llegan a ver.
De la mano.
No.
Ok, llega tu papá de trabajar. Ajá. Y no le dice, ¿cómo se llama tu mamá?
Yongi.
Mi niña, ¿cómo estás?
Ay, no manches.
¿Te fue hoy? Y lo abraza para darle como la bienvenida. No.
No, normalmente mi mamá está en cocina, mi papá llega, mi mamá grita, ¡llegaste! Y ya, es todo.
¡Qué precioso!
¡Qué lindos!
¡Qué joya! ¡Qué joya!
En coreano, obviamente. En coreano. ¿Cómo se dice llegaste en coreano?
¡WhatsApp!
¡WhatsApp!
Y ya.
¿Tu papá qué contesta?
¿WhatsApp?
Sí, ¡oh! ¡Sí! Y ya, cada quien su rollo.
O sea, hija, espérame, ¿nunca has visto a tus papás abrazarse?
No, ¿cómo se abrazan? O sea, ahorita en México de repente se abrazaron. Porque vieron que mis suegros abrazaron, entonces como que
les dio pena,
les quitó la pena, es más, creo.
Se contagiaron.
Contagiaron.
Sí, yo creo que
entonces
sí.
Se medio abrazó.
¿Cómo abrazó así tu papá, tu mamá?
De lado,
a
ver, ¿no?
Hazlo. Sí, de lado, así.
Ajá. Ah, con un brazo.
Te amo, pero nada más.
Oye,
como amigos.
Yo abrazo a un chofer de Uber.
Sí, claro. Sí.
100%. Oye, ahora, Chingu. ¿Tú llegaste a México hace cuánto y por qué? ¿Y cómo conociste a este chico de Oaxaca?
Llegué hace 8 años aquí. Ajá. Y me enamoré de cultura latina, de verdad. Uh-huh. Entonces, en Corea me enfermé de burnout, de depresión. Por un año estaba en hospital. Y la solución para salir de burnout y depresión era ir a Latinoamérica.
Ajá. ¿Quién te dio esa idea?
A mí, porque uh-huh, fui a viajar un año aquí a Latinoamérica y me encantó, me enamoré. Y en Corea como que estaba soñando vivir ahí, o sea, era uh-huh, mi sueño, era como Latin America Dream.
Espérate, paréntesis.
Pero.
Mucho hablamos del burnout, ajá, de los asiáticos, uh-huh, porque están muy enfocados,
sí,
al hacer, ajá, al lograr. Ajá. Explícanos un poco, ¿por qué estabas tan burnout?
No sé, desde que cuando era niña me dijo que tengo que estudiar desde 2 de la mañana hasta, no, desde 5 de la mañana hasta 2 de la mañana. Y si duermo más de 3 horas, soy una fracasada. Y también cuando estoy como en un camión o cuando estoy comiendo, también tengo que estar estudiando. O sea, todo el día era estudio. Y cuando saca las, los, ¿cómo se llama?
Las calificaciones.
Ajá. cuando estás afuera de 10 personas, eres un fracaso. O sea, eres una persona que no sirve para nada. Ellos es lo que tiene que limpiar el salón. O sea, los maestros tratan mal porque no vales. Sí. Así esta sociedad me crecí. Y cuando salí, cuando fui a la universidad, era lo mismo. Era calificación desde número uno, abajo, si no tienes más de tanta... O sea, se compite mucho, ¿no? Si tiene calificación abajo de, no sé, 10 personas, también te trataba mal, decía que vas a vivir, etcétera. Entonces, toda esta presión creo que me hizo caer un día de que intenté otra vez. Hago, y no veo avance tampoco, porque sí. Todo el mundo está haciendo, nunca voy a llegar número uno, aunque duermo 3 horas, trabajo tanto, nunca lo voy a llegar. Entonces, creo que por ahí llego, y aparte, me abrí los ojos, viendo los latinos, que vi que tiene fin de semana, que yo no sabía que existe fin de semana.
¿Cómo?
Porque me decía que en fin de semana no puedo, o sea, en fin de semana era un día que estudiar más que lo normal. Ajá. Porque no tengo clases.
Sí.
Pero aquí vi que fin de semana sale a bailar o a tomar. Y eso para mí era un choque cultural de que, ah, ok, fin de semana descansa. Entonces ahí es donde me dio burnout más feo porque ya vi que mi mundo... O sea, cuando yo pensaba que mi mundo... O sea, el mundo era jodido para todos. Sí. Dije que está bien, todo el mundo estamos jodidos, sí. Vamos a así... Pero cuando vi que, aunque somos únicos jodidos, ahí...
Te amo. Yo quiero lo que él quiere.
Y cuéntalo del cafecito entre semana, que te decían, vamos a tomar café entre semana, y que decías, ¿se puede salir entre semana?
No, todavía no puedo, todavía entre semana. Sí, eso también es otra cosa.
No, pero no le interrumpa.
Perdona.
¿Te diste cuenta que solo esto pasa en Corea? ¿Pensabas...?
Entonces me dio depresión, cabrón, de que... ¿Puedo decir estas palabras?
Sí,
perdóname.
Sí. Eres coreana, sí puedes. Sí.
Me dio una depresión mal porque, o sea, tú... Si salgo de este lugar, yo puedo vivir así de feliz como viven los de la gente latino. De ahí creo que había un... Como que dentro de mi cabeza tenía un choque muy grande. Por eso me enfermé y de repente un día... Comí un gimpa, un sushi coreano, mi cuerpo dejó de funcionar. Entonces ahí me desmayé. No pude ni digerir, ni tenía ni energía ni para digerir.
Oigan, si ustedes están preocupados porque tienen que entregar el lunes un Excel, esto es presión.
Escuchen
esto, es presión.
Okay,
y entonces,
ahí es donde me metieron a hospital y me hicieron todos los exámenes un mes. Y mi cuerpo estaba sano. Entonces, el último paso era burnout, era de ahí.
¿De la cabeza?
De la cabeza. Entonces, me pusieron donde hay depresiones, o donde hay gente depresión. Y ahí estaba un mes. Un año. Sí.
¿Un año?
Un año me enfermé.
¿Y llegas a México?
Ah, sí. Por eso siempre digo que este es un país que me salvó literalmente la vida. Porque cuando tienes depresión, te quiere matar, ¿no? O sea, no quiere vivir, ¿no? Y aquí llegué y era una magia que ahí llegué y algo que estaba en mi cabeza, así mucha presión, se desapareció. Así me devoró, o sea, devorando mi presión total. Y ahí me salvé y encontré ese man.
Ya, qué joya de historia. Pues imagínate de estar estudiando 24/7, durmiendo 3 horas al día,
¿no? La más top.
Para entrar
a una.
La vida es entrar a esa universidad,
sí,
en Corea, ¿no?
Y a una empresa, de verdad.
A
Samsung.
Sí, a Samsung. Exacto.
Es para entrar a Samsung. Tu vida, meta es entrar a Samsung, comprar una depa. Ajá. Y tener unos hijos y ya.
Este y se acabó. De abrazos ni soñar. Claro, llega mi chingo amiga a México.
¿Cómo no? Órale.
Y así, ¿no? Y mira, se encuentra este oaxaqueño de la vida y del amor. ¿Cuánto llevan juntos?
Pues ya 7 años.
Nos
pero conocimos el año en que llegó.
Tú de toda la historia de Chingu, o sea, ¿qué te traumó de cosas que veías en ella que decías, no puede ser? Por ejemplo, el tomar café entre semana.
A ver, es que yo creo que en todo este tiempo como que voy conociendo más su historia antes de México. Ajá. O sea, es más, yo creo que, digo, ya con tantos años, realmente pienso que era otra persona antes.
Ah, sí.
O sea, lo que me dicen sus papás, las historias que escucho, digo, oye, es que ¿cómo es posible que Su vivió eso? Yo no lo creo, ¿no? O sea,
claro.
Pero ya cuando convivo más con los papás y veo cómo se preocupan y pues hay como experiencias que me cuentan que digo, oye, es otra persona. O sea, literal, yo creo que antes de México yo era...
Hay un antes y un después.
Un antes y un después, sí.
Pero ¿qué es lo que más le ha traumado a Chingu de México? O sea, por ejemplo, el ir a tomar café entre semana o...
Ah, el tiempo, el manejo del tiempo.
¿Tipo?
Ah, sí, eso yo hasta aprendí a la
no,
mala.
No, yo pensaba que él nunca me amaba porque... ¡Wow! Es que Julia cuando el primer cita tiene que llegar como al menos 30 minutos antes para esperarme. No sé, íbamos a vernos a las 11. Yo llegué 10 antes de 11. Una mujer educada, mentoresa, llegué. Y ese man no llegaba.
O sea, lo que ella esperaba es que yo llegara como media hora antes, investigara todo el barrio para ver qué hay, dónde vamos a caminar, qué hacer, y tener un plan. O sea, a mí me agarró el tráfico, le dije, perdón, voy a llegar tarde, ya está.
¡Qué bárbaro! ¡Qué cochino trabajo!
Sí, sí.
Por eso, porque en Corea son muy respetuosos del tiempo.
Y si es alguien, sí, mucho, y si es alguien que te interesa más, normalmente llega 30 minutos antes... Y el hombre normalmente ve dónde vamos a este café, está muy lleno, entonces vamos a este café, como que
investigación de mercado antes.
Y ya estoy, exacto. Entonces eso me lo esperé, ¿no? Y ella y ese man no estaba. Esperé y ahí pasó cosa rara, de que me llegó un italiano.
No, eso fue la segunda.
¿Eso fue la segunda?
Sí, la
¿tardaste 12 veces?
No, espera, es que bien diferente. En la primera sí yo la regué, llegué tarde.
O sea, llegaste tarde, sí, cierto, no
sí,
manches.
Sí, por tráfico, lo ya que sea, enojé. No importa. Bueno, sí importa, por lo que veo. Pero yo aprendí, dije, okay, tengo que llegar a tiempo. Y no.
Ah, llego a tiempo.
Yo los quedamos de ver en un museo y llegué a tiempo. O sea, si quedamos a las 4, llegué a las 4. Pues. Y yo, mi sorpresa, llego a las 4. Y ya estaba hablando con un italiano ahí.
Ya me llevó.
O sea, sí, tenía que haber llegado antes, no a tiempo.
Porque llego tarde, 30 minutos
por
tarde.
Chingo. Porque camarón que se duerme pierde la vida.
Exacto.
A ver, una pausa y ahorita regresamos, no se vayan.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W. 96.9. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Konnichiwa. Me fascina Konnichiwa.
Konnichiwa.
Oigan, son las 12:11, ya saben que nos encanta hacer locuritas en este programa porque todo se aprende. Y estamos con dos mexicanos y una mexicana, todos en una relación con extranjeros.
La gente está pidiendo live, Marta.
Claro, ¿quieren que hagamos un live para que los vean en vivo y a todo color? Bueno, estamos con... A ver, voy a hacer un Instagram live. Váyanse a mi Instagram y ahí nos van a poder ver.
Por favor.
A ver, Sebas. Ok, estamos con Rodrigo, que es de Oaxaca, que lleva 7 años con Chingu Amiga, que la encuentran en YouTube, en redes, que es de Corea, ¿ok?
De Corea.
Luego está Fer, que es poblano, que lleva 7 meses con Magdalena, que es polaca. Y luego, rompiendo el récord con 10 años, Denise, que es mexicana, con Vasily, que es ruso. Y estamos entendiendo el amor en dos culturas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué me iban a terminar de platicar ustedes?
Ay,
como las grandes cosas que te impresionaron cuando empezaste a vivir en México.
Ajá, pero de las personas o con
en general todo.
En general todo. A ver, no, esto... la impuntualidad, una, ¿qué más?
La impuntualidad.
Qué pena, fui
no, pero de la estaba hablando de la gente, de cariño de la gente, porque en Corea no habla
no habla con un extranjero nada, aunque tú vas a un Seven o Oxxo, entras, quiero comprar aquí, no habla nada, te dice pantalla cuánto, yo pago y sale. No necesita hablar nada con nadie, pero aquí de repente dice buenos días. Yo pensaba, yo pensaba que primera vez, me da un poquito pena esto, pero primera vez un hombre, un mexicano me dijo en el elevador buenos días. Juraba que se enamoró conmigo. Juraba que aquí en Corea pues no era tan popular, pero aquí me estoy funcionando aquí, ¿no?
Aquí jalo, mira, que pegue. Oye, ¿y en Corea no se saludan tampoco de beso?
Nada. No. Uf, no. Si saluda de beso, pues ya van a policía directo.
A la policía directo.
A la policía directo, te marco.
¿Y la primera vez que alguien te quiso dar un beso en el cachete para saludarte?
Ah, mira, primera vez era un brasilero, de hecho. Al principio dije que tengo que marcar a la policía, ¿no? Porque sí. Dije que, ay, tengo que marcar a la policía, me está violando, etcétera. Así está congelada, tenía 22 años. Y luego medio recordé que en una película que medio vi que estaban saludando así. Y él me hizo así y se fue. Le dije que, era un saludo y ya. Fue así.
Te amo con toda mi alma. Te amo con toda mi alma. Pero a ver, antes de pasar con Magdalena y Fer, Rodrigo, ¿qué fue para ti, o al principio sobre todo, lo que no acababas de entender de estar en una relación con una coreana, que me imagino que es muy diferente que una mexicana?
Sí. Ajá. Pues definitivamente lo que es el tiempo, las formas, o sea, la comunicación, yo creo que ahí hay algo muy a favor.
Sí.
Que, pues, yo no hablaba coreano, hablábamos en inglés, ¿no? O sea, como que, bueno, ella hablaba español, él hablaba portuñol para empezar, ¿no? Sí. Entonces, era mucho como, pues, estar aprendiendo, estar viendo, a ver, esto sí funciona, esto
pero
no,
tipo,
esto
¿qué?
Le enoja.
¿Qué decías?
El tiempo.
¿Qué onda con esta chava?
Por ejemplo, eso del tiempo que hablábamos al rato, que yo llegaba tarde y, bueno, tengo que llegar más temprano.
Sí.
Quita
el zapato.
Por ejemplo, mucho estar mensajeando.
Sí.
Eso era mucho de preguntar, oye, ¿ya te despertaste? ¿Qué vas a comer hoy? ¿Qué vas a hacer? Como mucho reportar. Para mí era como reportar mi rutina, mi día.
Es que los coreanos desde que despierto hasta muy que tóxicos. Cuando despierta me tiene que mandar un mensaje. Cuando estás cagando, me tiene que mandar un mensaje.
No, y con fotos de que esto estoy desayunando. De verdad.
No. Si no me mandas foto de tu desayuno, no me amas.
Entonces,
no me mandas tu caca, pero me mandas
el desayuno.
Pero si está comiendo. Sí,
textear sí, sí. Todo el día, ¿qué más?
Sí, o sea, inclusive me mandaba como que estoy haciendo ejercicio y la maquinita, ¿no? Y así, entonces, era como muy íntimo. Y la verdad era muy padre, porque era, para mí era como que, ay, ¿qué padecía? Hay mucho interés, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué más? Yo creo que, pues, mucho también se fue construyendo como una amistad.
Sí.
Y ya fue evolucionando.
Claro. Pero oigan qué interesante, ¿eh? Porque esto tiene que ver con los roles de cada género. Que cuando a ti te da COVID, obviamente Rodrigo la quiere ir a cuidar a su casa.
Sí.
Y tú estabas furiosa. Explícales a todos por qué.
Es que cuando yo tenía COVID, para mí, como cultura coreana, es como, estábamos viviendo juntos.
Sí.
Entonces yo dije que salir de la casa y tú agarras otro hotel o me voy a encerrar en mi cuarto porque ya soy una basura, porque ya no me sirvo, ya no puedo trabajar, no sirvo, no aporto ni
trabajo. Porque si no eres productiva,
soy una basura.
No, eres una basura, imagínate qué locura.
Ese es nuestro pensamiento.
Sí.
Entonces yo no te puedo contagiar, entonces tenemos dos basuras en la casa.
Sí.
Entonces una persona se tiene que salvar. Y le dije que, oye, no, hazte acá conmigo, vete, al menos generas dinero tú. Porque así una persona al menos puede estar productivo. Entonces él me dijo que no, a mí más me importa tu salud que trabajo. Y ahí como que no pude entender de qué está hablando. O sea, ¿cómo puede importar a mí una basura, alguien que no puede trabajar, que tu trabajo? Todavía no puedo, o sea, no pude entender, te peleamos.
Porque en Corea el trabajo es todo.
Trabajo es todo.
Sí, para sus papás también,
¿cómo?
Para toda su familia.
Por ejemplo, mi papá, mi hermana, mi mamá, digamos que se enfermó. Mi hermana no pudo venir, marcó, un día marcó, era cumpleaños y se enfermó, no me acuerdo. Marcó, tengo algo de trabajo. Y mis papás inmediatamente, no, trabajo es primero, y está bien, colga. Así, así me crecí. Y cuando mis papás tienen algún problema, tengo que estudiar. Este problema no me importa porque para mí estudiar es más productivo. Entonces me estudio. Entonces sí, así.
Oye,
me
que crecí. Se murió mi abuelita. Pero mañana tengo examen.
Creo que voy a terminar examen y voy con mi abuelita.
Qué fuerte.
Sí.
Ay, no, qué increíble, la cultura. Regresando del corte, Magdalena, que es polaca, les va a contar por la sorpresa de estar en Latinoamérica, en México, en una relación con Fernando, que es poblano. Al volver, en W Radio. No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:23 de la tarde. No saben qué increíble lo que estamos haciendo el día de hoy. Oigan, y si quieren ver un poquito del programa, estamos transmitiendo vía Instagram, en mi Instagram, váyanse a Marta de Baile, y ahí van a poder conocer a Magdalena y a Fer y a Denise y a Basili y a Chingo Amiga y a...
Rodrigo.
Estoy entre Rodolfo, Rogelio, Rodrigo. Oigan, ahora quiero que me platique Fer y Magdalena. Magdalena.
Fer Carnal. Así me.
Exacto.
Así me bautizaron.
Ok, a ver, Magdalena. Rápidamente, ¿dónde se conocieron? ¿Qué haces en México? ¿Y cómo acabaste con Fer?
¿Qué te pasó? ¿Qué tuviste que hacer para acabar con él?
Ok.
Yo llegué a México hace ya 6 años, cuando empezó lo de la pandemia, pero nomás vine a pasar vacaciones, unas 3 semanas, pero justo me cancelaron mi vuelo de regreso, y me llegó ese correo cuando estaba en Cancún, en la playa, así, leí ese mensaje y dije, no, pues qué mal, me quedo aquí, pues ya ni modo, en México, así que de 3 semanas de pasar vacaciones en México, me quedé medio año sin ver a mi familia, luego nomás regresé, agarré mis cosas, me saludé y me despedí de mi familia de nuevo y regresé porque dentro de ese medio año me enamoré, pero por completo, me encantó.
Ay, ay, sí.
¡Yo! México.
Okay.
Pero
a ver, ¿qué es lo que te volvió loca de México y cómo es diferente a Polonia?
Sí, sí es muy diferente. Y para empezar, la gente, que es mucho más amable, mucho más cálida, que se sonríen en la calle. En Polonia, pues, si yo voy en la calle y sonrío a alguien, piensan lo mismo que Chingo, que a alguien le gusté o a alguien le gustó.
Sí.
O que estoy loquita, porque ¿qué motivo yo tendría para estar feliz? En Polonia nos quejamos. ¿Cómo estás? Ay, no, pues me duele la espalda. Ay, pues no sé qué, mi trabajo horrible. Ay, qué frío. No está en nuestra cultura presumir, ¿no? Está de decir como, ay, estoy súper bien. Pues qué presumido, ¿no? A ver, okay. Algo malo que te pasa. Sí, ¿qué puedes aportar, no? Para quejarnos juntos. Y aquí en México...
¡Joya!
Y en México son como muy, muy alegres. Todos sonriendo. Todos así como, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Y qué te doy? Y las palabras que usan son muy lindos. La gente es muy bella, la verdad. Y eso, los vi, los conocí. Y dije, no, aquí me quedo. Y luego la música, que ponen la música...
México, ¿cómo no?
Ajá. Sí, exacto. Sí.
¿Ponen la música cómo?
Como enfrente hasta en, no sé, una farmacia, ¿no? Que sí. En Polonia es farmacia, vamos por mis...
A ver, otra vez la música de farmacia. La música de farmacia, Rulo.
No hay botargas allá bailando.
No hay botargas afuera.
Es raro.
Claro. Uno va por una aspirina y...
Claro. Ya se te quitó el dolor. Solo por escuchar la música. No te iba al antro, no sé.
Ok, ¿qué más? ¿Qué más notabas diferentísimo?
El clima. Porque en Polonia, pues sí, tenemos 4 estaciones bien marcadas, pero el calor y el sol aquí casi diario. Y como en Polonia es como un recurso, así que no lo tenemos tanto... Cuando sale el sol, yo digo, tengo energía, tengo que hacer algo, porque va a desaparecer dentro de medio año y ya se quita, ya llega el invierno. Y aquí en México, casi diario hace sol, yo, diario tengo que hacer algo, tengo que correr, tengo mucha energía.
¡Vamos live!
¿Qué hago con eso? Y pues obviamente la comida, pero también mucha diversidad, que recorriendo todo México hay diferente comida, Yucatán y el centro y el norte y la todo, sí. Todo es así muy, muy diferente. Las tradiciones, Día de Muertos, cuando pasé mi primer Día de Muertos quería llorar porque es algo tan hermoso, tan bello, que dije, no, aquí me quedo. Y pues mi familia lo entendió porque yo al mostrarles los videos, fotos, mis amigos dijeron, no, pues sí, sí te entendemos. Como que estás muy lejos de la familia, te extrañamos y yo los extraño, pero pues aquí es mi casa.
¿Y eres de qué, de Varsovia?
Soy de Wrocław, que es en el sur de Polonia.
¡Qué cosa! Ahora, ¿cómo conociste a Fer y en qué momento te enganchaste con él?
Pues, ¿en qué momento? Sí, cuando llegué.
Ya, todavía no me
todavía
engancho.
Todavía estoy en el proceso.
Ahorita lo conozco nada más.
Cuando llegué aquí, empecé a seguir varios creadores de contenido de México para, pues, familiarizarme más con la cultura. Ajá. Y, pues, empecé a seguir a Fer porque, pues, hacía muchas bromas. Y en una de esas ocasiones compartí uno de sus videos como soy maestra para mis estudiantes, ¿no? Como tarea. Les compartí un video y dije, ¿sí me pueden traducir qué está buscando? Y en ese video buscaba un pollo de dos cabezas para una brujería, algo. Y dije, ajá, les va a encantar. Compartí eso y en eso Fer vio que...
Sí, me llegó una etiqueta de... Vi que salió como que... Pues una... Algo escribió en polaco. Y dije, órale, ese es mi video y tiene algo pues algo que no entiendo. Sí. Entré a ver su perfil y dije, órale, una chica de Polonia que vive en México y se ve que le gusta. Y pues que... Y le contesté, oye, pues gracias por compartir mi video. Ah, no, pues están chidas tus bromas. Y yo, pues te voy a seguir. Eso fue hace 3 años.
No manches.
Sí, llevamos 3 años siguiéndonos y así como respondiendo, mandando mensajes de vez en cuando.
En ese tiempo ya tenía, sí, tenía un novio y dije, pues no sabe mi interés ni nada, solamente sí. La seguía porque, poquito. Sí. Poquito sí. Sí. Poquito sí, pero la seguí y dije, no, me cayó chido que le gustaba México. Sí. O sea, se me hizo chido y vi que claro. Se expresaba bien. Y ya, le empecé a seguir. Hasta que de pronto, un día fui a Polonia, se pasó no mucho, y ella vio...
Al principio del año pasado, sí.
Y dijo, oye, ¿andas aquí? Pues cállale.
¿Tú estabas allá?
Yo estaba con mi familia porque fui a pasar
la Navidad.
Sí, justo,
la vida.
El destino.
Sí.
Y así nos pusimos de acuerdo de que pues él estaba viajando, yo con mi familia, y me dijo, pues te caigo. Y esa viene
te
la
caemos.
Parte de la... Te caemos, la parte de la diferencia cultural. Porque en México yo digo, les caemos. Y todos, bueno, sí, chido. Pero nadie lo toma en serio. Yo me espanté, dije, ¿dónde? ¿Dónde los voy a poner en mi casa? ¿Cuántas personas? 4. Yo tengo una cama, Dios mío. Como que me
estresé. ¿Te lo tomaste en serio?
Sí, porque me dijo, te caemos. Yo digo,
sí.
A ver, ¿qué hago?
Pero tú estabas diciendo, te caigo a un café.
No, sí, pues, estaba con mi hermano de viaje, rentamos un coche... Y le dije, oye, güey, hay una chava de Polonia que se ve que es chida. ¿Y si vamos a Polonia? Pues sí, como andábamos, la neta, con el tiempo libre.
Claro, pero tú no esperabas a que te diera alojamiento en la casa de tus papás.
Claro,
sí, porque
que no.
Me dijiste, conozco tu abuelita. Yo, Dios mío,
bueno,
mi abuelita.
Conozco. Ajá. Pero no me voy a quedar... Bueno, o sea, sí. Tampoco me voy tan lejos de que me quedo con ustedes.
Yo me espanté.
Claro, y entonces se vieron ahí.
Sí.
Y llegué y me dijo, güey, sacó a su abuelita de la casa para que me pudiera quedar.
Jamás haría eso, jamás.
Y entonces.
Pero pues sí, nos vimos en persona y luego un segundo después de presentarnos ya pasó una broma. Fer empezó a grabar y yo digo, bueno, pues vamos con todo.
Es que yo hago bromas en la calle.
Ajá.
O sea, eso me gusta mucho. Como que yo capto momentos que vienen de la nada, saco mi teléfono y grabo. Y entonces venía una señora y se me ocurrió una broma y saqué mi teléfono. Y ella me siguió el juego porque ella había visto mis videos. Y para mí fue de, Dios mío, no puedo creerlo. O sea, alguien que me sigue el juego a la primera, o sea, al minuto de conocernos. Y estuvo muy chida esa broma. Y dije, no, yo ahí me enamoré.
Ahí te enamoraste. Dije,
de aquí soy.
¿Cuáles son las grandes diferencias? Y déjenme decirles que encuentran a Fer Carnal como Fer Carnal en todas las redes. Pero la gran diferencia... En el amar, así como decía Denise sobre Vasily, que pues Vasily no era de palabras, no era de gestos, pero que ella sabía en su corazón que lo quería. ¿Hay algún choque cultural amatorio entre ustedes?
Pues yo siento que soy muy mucho de hacer, también mucho de decir, ¿no? O sea, de que
sí.
Como que a veces siento que...
Eres
como,
expresivo.
Soy muy expresivo y como mexicanos nos gusta como todo el tiempo como que hacer mucho. Cuando quieres a alguien, haces
sí.
Todo, ¿no? De que mira, te traje... No sé, sí, esto y lo digo y lo hago.
Vasily, pon atención. ¿Qué más, Fernando?
Puedes anotar.
¿Qué más, Fernando?
Una plumita. Pues nada, me gusta hacérselo saber. Y yo sé que ella lo aprecia y también entiendo que ella no es igual que nosotros, pero pero lo aprecia. Entonces, cuando ella hace algo...
No sé, yo, por ejemplo, me levanto y le preparo unos hotcakes o un cafecito así en la mañana. Para mí eso es una forma de decir te amo. No lo digo tan seguido, pero pues con pequeñas acciones sí.
Justo, entonces entiendo que no todo el tiempo tiene que ser de como lo que decías hace rato. O sea, uno luego quiere demostrarlo y que te regrese así, pero ya entendí que no es así. Uh-huh. Que uno da lo que quiere cuando lo recibes y entiendes que esa persona está dando su forma de amarte o de quererte de esa forma, se aprecia mucho y es muy chido.
Pero algo interesante es que también son países bien fríos. No sé si el clima... Habría que traer un sociólogo.
Sí, no, claro.
Yo puedo explicar eso.
Explica, venga.
Digo, hay que leer un poco de cómo se llama la historia de Pedro el Grande. Ajá. Que pues, antes de que él llegara en el siglo XVII, pues toda Rusia era borrachos y ladrones. O sea, no había nada. Hasta que él trajo cosas de Europa, empezó a educar a la gente, los mandaba a estudiar ahí y se empezó... Y se puso como número uno, ¿no? En Europa incluso ya lo empezaron a respetar. Pero sí, en general ha sido siempre guerras y frío y hambruna y pues pobreza.
Y comunismo.
Y pobreza, sí, pues luego régimen, pues el depresión, ¿cómo se llama? De Stalin. Claro. Y pues otra vez pobreza y otra vez el borsch. Y solo se conservaba la col, la papa y ¿qué más?
Y el vodka.
Y betabel es lo único que se conservaba sin echarse a perder, por eso es la comida base de comida rusa, pues comida de pobres, porque lo que no se echaba a perder es muy barato. Así que, pues de ahí viene creo que toda esa parte, ¿no? De miedo, luego había mucha persecución política también después de la Segunda Guerra Mundial, también eso, pues no podías hablar mal de nadie, te delataban los vecinos, entonces la gente no confiaba a nadie. Entonces siempre había esta como miedo, represión, hambre, o sea, no es, quiero ser muy trágico, pero sí es un poco, pues es mucha presión, ¿no? Social y de hambruna y todo, y pues si la gente pues se adapta a eso.
Pero sí un poco yo creo que es como to each their own, ¿no? Sí. O sea, cada quien por ellos mismos, ¿no?
Por ellos
mismos.
Y de
confiar poco en los demás.
Ajá, la desconfianza, yo creo que eso fue por...
Claro. Sí, de hecho, todavía es algo que vivimos en la relación, porque, por ejemplo, si yo le debato algo, para él ya es ataque. Oh, sí. Y para él ya siente persecución. O sea, de hecho, él me ha visto como su enemiga. Claro. Entonces, esa parte de comunicación, de pronto, entre nosotros se ha habido como muy estrecha, porque se ha visto, perdón, muy estrecha porque de pronto no podemos intercambiar ideas diferentes.
Sin que se sienta amenazado.
Sin que se
claro.
sienta amenazado en persecución, como en esta atmósfera de peligro. Y yo siempre le he dicho, mi amor, conmigo
todo está bien.
¿Estás seguro?
Ahora mismo me siento
Sí te sale esa genética
estar en razón es una de las cualidades rusas, estar en razón siempre hasta el final, pues los rusos
siempre
pelean.
Defienden su palabra.
Digo, yo también estoy más consciente últimos años, pero sí, luego si me sacas al tapete de la razón, ahí sí no me gana nunca nadie, ¿no? O sea, sí me sacas, sí. De repente me doy cuenta y digo, no, ya, olvídalo, vamos.
¿Pero de dónde viene eso?
De todo ese contexto histórico
sí,
que
no,
acaba
sé,
de contar.
Pero
por supuesto que es 100% cultural.
Estar en razón pues es una enfermedad grave internacional. Y en Rusia,
no, 100%.
Y en Rusia todos quieren tener la razón, ahí no se dejan.
Sí, pero es como una autodefensa que viene de eso más profundo, ¿no?
Sí, sí.
Eso más profundo y se le nota.
De no verse débil, ¿no? De no verse débil.
Siempre es esa parte, de no verse frágil ni débil.
Y de hecho, en un principio, para mi corazoncito noble, la verdad es que sí sufría mucho.
Pues
o sea,
claro.
Sí me lastimaba mucho porque además son muy tajantes con palabras que son como ese...
Radicales.
¿No? Como cuchillos. Sí. Radical, ¿no? Entonces...
Knockout.
A lo mejor, sí, al principio, por eso es que también tuvimos esta diferencia y esta separación. Pero también después yo dije, bueno, a mí también de dónde me viene esta sensibilidad, ¿no? Esta también no entender. Y de ahí también fue que yo empecé a aceptarlo. Porque yo comentaba ayer con Janet, porque me dice, pero ¿cómo 10 años, no? Así con un hombre. Y digo, es que mucha gente me dice, es que solo tú lo aguantas, Denise, ¿por qué lo aguantas, no? Y yo les digo, es que yo,
ay, no, ven,
no, es que,
no es de aguantar, es que, no maltrate, no, no sean groseros.
Sí, sí. Yo, es que yo a todo el mundo le digo, es que yo no lo aguanto. Yo lo acepto.
Claro.
Y lo acepto con toda su historia y lo acepto con todo lo que es. Y eso me permite amar el ser noble
amor,
que tiene.
Claro.
Porque él es un gran hombre.
Sí.
O sea, tiene sí su contexto, su historia, igual como yo la tengo, claro. Obviamente en contextos diferentes.
Claro.
Pero realmente eso me permite ver al hombre noble y entregado y fuerte que es.
Claro, ¿a ti te tocó todavía Vasily Rusia comunista?
Pues,
¿la URSS?
Sí, estuve hasta el 99 ahí.
No, claro.
Ah, no, pues claro.
Yo crecí toda la escuela, la prepa, o sea, la terminé en Rusia.
Okay.
De hecho, hablando de las cosas que uno hace por el amor, pues yo honestamente estamos ahí unas... En el tiempo que nos separamos en pandemia, pues yo me metí a clases de... Bueno, o sea, yo bailaba en la primaria. Yo era un bailarín profesional.
Pero de balalaika.
De ballet rusos y clásicos y todo. Sí. Ya llegando a México, pues para mí, pues sí, dejar de bailar era muy fuerte, porque yo bailaba pues en el antro allá, pero aquí no que encontraba nada bueno, como que me gustaba. Y pues yo 20 años sufrí, ¿no? 20 años hasta que llegó la pandemia, y en pandemia pues vi un video de esos de salsa, y dije, híjole, se ve increíble, ¿cómo es ese tipo así, no? Y dije, bueno, pues estoy solo, la pandemia, pues estoy aquí en mi renovación y me metí a clase, ¿no? Me inscribí y bueno, llevo 4 años ya, pues yo creo que bailo mejor que muchos. Entonces, sí.
¡Párate, Denise, párate!
¡Párate,
Denise, párate!
¡Párate,
y lo que quise decir que yo lo hice porque sabía que le gusta bailar y yo nunca bailaba, entonces yo me metí por una razón.
O sea, Vasily tiene su corazón.
A eso me refiero que...
Y fue muy difícil, 6 meses, era de 1, 2, 3, 5, 6, 7...
¡Qué joya! Ok, los que están viéndonos en Instagram Live van a ver a Vasily bailando con Denise. Los que no, se van a corte, hacemos una pausa y regresamos.
Y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Se viene lo mejor. Más especialistas y contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Oigan, estamos de regreso. Queríamos que este programa durara horas,
sí,
porque
hombre,
estamos en una diversión absoluta. A ver, estamos transmitiendo también simultáneamente en Instagram. Acaban de ver a bailar a Vasily con Denise salsa.
Vino los dos. ¿Qué tal?
Hicieron?
No, pero la gente volviéndose loca.
No, hombre.
En Instagram, o sea, Vasily.
¿Triunfaste?
En Instagram muchos dicen que bailas mejor que ellos.
Sí,
claro. De hecho,
sí, claro.
Puedo dar clases nivel básico ya.
Ah, ya puedo dar clases de salsa nivel básico.
Nivel básico.
Oye, qué cosa más espectacular. Qué diversión. Pero les digo una cosa que les estaba diciendo ahorita a todos en el corte. Que las relaciones que están viendo en esta mesa el día de hoy son la perfecta representación de lo que todas las parejas deberíamos de hacer, que es... aprender a aceptar a la persona que tienes enfrente y aprender a leer los lenguajes de la persona que tienes enfrente. Porque obviamente tú creciste en otra cultura, tú en otra, Vasily, tú vienes de Rusia, pero Denise es otra historia, pero Magdalena es otra cosa y Fernando es otra. Y como dijiste muy sabiamente, ¿cómo se llama tu libro?
Cronología de un despertar.
Que habla justamente de lo importante que es aceptar a tu pareja y no pasar la vida entera queriéndola cambiar. Porque si tú quisieras pasar la vida entera esperando que Vasily fuera como un poblano, pues eso nunca va a suceder. Y creo que ese es un gran error que cometen muchas parejas, ¿estás de acuerdo?
Exacto. De hecho, yo digo
hemos
que
cometido
las...
también.
Sí, hemos cometido pues muchos errores, claro. Pero yo creo, y de hecho, derivado del libro, creo que las relaciones despiertan.
Claro.
La pareja que nosotros elegimos es precisamente para eso, porque uh-huh. viene a despertar esa parte que tenemos ahí escondida y que nos da tanto miedo claro. sacar a la luz, y solamente la sacamos a través del reflejo de nuestra uh-huh. pareja.
100%. Muy bien, aplausos. Wow.
Deme dos libros, por favor. Gracias.
Ahora sí.
Quiero llevar. Dos para llevar.
Oigan, ahora sí. Ahora sí. Tengo curiosidad.
Ya, los últimos 10 minutos, venga.
Yo tengo mucho que
decir. ¿Es diferente el sexo?
Sí.
A ver, chingo.
¿Sí vamos a hablar?
Si no, sí,
¿sí?
Obvio. Si no se tocan.
¿Es de tamaño?
Si no se tocan, ¿cómo okay, te
pero déjanos minutos, a ver, por favor. Pero eso sí tenemos muy diferente.
A que, ver, ¿por qué?
Mira, en Corea, al menos en esa época de 20 años, tío, todas mis amigas, las mujeres, lo hacían porque los hombres quieren. No es como que las dos quieren. Entonces, nunca hay una comunicación. Oye, te gusta, etcétera. No había. Pero cuando conocías y todo, me preguntó cómo te gusta, etcétera. O sea, me comunicaba y yo, ¿eso no era para ti? O sea, ¿me está preguntando a mí? Y eso era un choque cultural también. Y le dije a mis amigas coreanas, oye, resulta que eso no es para hombres. Eso es para los dos. Y no me entendía.
No es cierto, hija.
Sí es cierto. O sea, yo tampoco entendí que no me entendía.
Oigan, pues vamos a armar un programa de evangelización en Corea. Ayudar a estas mujeres. O sea, no se trataban. O sea, ¿cómo que va de ida y de vuelta?
Exacto. Sí, o sea, he hecho como en menos 20, como de 30, creo que ahorita mi edad creo que es un poquito diferente, pero los 20, esa época, que es, estamos sacrificando porque mi novio quiere. Claro. Y si no, no va a estar conmigo. Entonces, mi novio me va a comprar, etcétera, 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 todo esto. Entonces yo, por cambio, te doy esto. Algo así.
Se pensado. Llaman las nalgas en México.
¿Te va a dar algo?
Va pronto, dice, ¿no?
No, es así, pero algo así. Pero eso lo hago, yo aguanto porque los hombres quieren. Entonces, por primera vez cuando me preguntó como mi opinión, le dije, what, o sea, ¿qué...? ¿Por qué me preguntas a mí?
¿Puedo opinar?
Qué interesante. Sí, sí. Tú muy bien, Rodrigo.
Siempre, oye, pero...
Siempre cotejando la información.
Claro, claro. No, y la verdad creo que... Perdón, pero... o sea, cuando comunicas, yo siento que ella recibe mejor y es más como... más libre, ¿no?
Claro.
Entonces, no. También es muy bonito.
No, pero por supuesto.
Sí, sí, sí.
Estuvo diferente. 100%.
A ver...
Ay, perdón.
Te escucho, Magdalena Fer.
Yo siento que en eso nuestras culturas son bastante parecidas porque ajá. los dos somos muy apasionados, pero también las mujeres, bueno, polacas pero eslavas diría en ajá. general, como están acostumbradas a que los hombres las tienen que adorar. Pero así, adorar, qué flores, qué besos, qué besar la mano, que así comer a besos, están acostumbradas a eso. Así que, pues creo que también es como parecido, no somos ajá. más, no sé, frías, reservadas, no, nada de eso. Como que mi hombre me tiene que demostrar así todo el amor al cielo.
Oye, y en Polonia, la mujer polaca es, digamos que sexualmente libre, porque mucho hemos hablado que, bueno, aquí... unas sí, exacto.
Una sumisez.
Sí, no. Una sumisez y
a pesar
unos
de latinos,
sexuales.
Pero unos
o sea, ¿dirías que las polacas son más libres?
Pues hasta hoy en día todavía se considera Polonia un país bastante conservador. Ajá. Así que pues más los hombres, ¿no? No tanto como en Corea, uh-huh. pero pues sí, la voz de las mujeres apenas está cambiando, ¿no? Como, oye, claro. yo también importo y mi placer, yo lo quiero tal y tal. Como que poco a poco va cambiando esa cosa.
Uh-huh. Ya. Ya. Y nunca ha habido, porque, bueno, no te quiero hacer sentir mal, Fer, pero creo que no eres el primer latino con que ha estado Magdalena. Pero, ¿no? ¿El hombre latino lo vives diferente como el polaco?
Mm,
¿Es en su forma de amar?
Me voy a tapar los oídos.
Pues, sí, porque como dije al principio, yo los veo mucho más románticos, pero así ya, como tanto palabras ya, como flores. En Polonia sí son, ajá, pero son románticos, pero aquí lo expresan todavía al extremo. Por ejemplo, no sé, sí, dedicar canciones. Eso en Polonia no, me dedico canciones y yo...
Fer, nunca le has llevado serenata.
No, al revés.
Justo que aquí lo hacen. Aquí sí.
Por eso.
Llevan mariachis.
Llévale serenata, se va a volver loca.
Sí, pero me dedica canciones y dice, oye, mi amor, esa es como tú y yo escucho la letra y digo, ¡ah, Dios mío! Sí, así es. Como que...
Ya le dediqué un buen. Nos pasamos, va.
¡Qué bonito, chingú!
Así somos, la neta.
Exacto. Tú muy bien, Fer.
Sí, ¿no? Pues hay que seguir.
Bien, Fer, muy bien. Fer, muy bien. Talk to me, Vasily.
Talk to us. Talk to us.
Apaguen las cámaras.
Exacto. A ver, ¿quién va a contar?
¿Cuál es la pregunta?
Oh. ¿Cuál es la pregunta?
O sea, en la sección de las artes amatorias.
En la parte
sexual, fisiopsicosexual.
Donde ya se incluye el cuerpo.
Bueno, yo soy muy analítico, ¿no? Yo siempre digo que existen parejas de todo, ¿no? O sea, si buscas lo tuyo, el match, sí, ¿no? O sea, Denise es mi match de universo. Ajá. Ella es mi match y no creo que haya algo mejor, ¿no?
en ese sentido. Ese es un piropo, por si no se dieron
entonces,
cuenta.
Entonces, sí, pero no generalizaría, no etiquetaría como por país, por altura, por no sé.
Sí.
O sea, como yo creo que no, yo no lo haría.
A ver, ¿tú sentiste alguna diferencia?
O sea, yo siento que, aparte ni soy tan experimentada que dijeras ahí, no sé, yo vine aquí virgen, ¿no? A México, así que yo no tengo mucha experiencia.
Otra vez me voy a tener que parar.
Te está mintiendo.
Todo va a estar bien.
Estás mintiendo, Vasily.
¿Cómo crees que va a llevar?
Estoy mintiendo.
¿Cómo crees que va a llevar?
Yo dije casi.
Oye, ¿pero tú viste grandes diferencias?
Sí. Aunque, bueno, también debo confesar, yo no había tenido tampoco tantas parejas.
Tanta experiencia.
Experiencia. Claro.
¿Te habla en ruso?
Sí.
¡Oh! ¡Hecho! Bueno, que no, sí. Yo quiero saber qué le dice en ruso.
Ajá. Es que no, no, en ruso. Ni siquiera yo lo sé, porque sí, yo le digo, dime lo que quieras, pero dímelo en ruso.
¡Ah,
igual y tú piensas porque que te está hablando bien bonito y te está diciendo, perra maldita,
¿sí?
Voltea.
Igual es...
pero ¿sabes qué?
La igual está diciendo a la cena y vaso.
Ok, ¿nos puedes decir una obscenidad en ruso?
Sí, pero dilo.
Tú la vas a acércate al micrófono.
Sí, porque sí prende, la verdad.
¿Cómo no?
Dilo. Sin pena, nadie va a entender.
Sí, sin pena, nadie va a entender.
O yo, tal vez.
Cállate,
vaya. Sí, estáte los oídos.
Sí, les traduzco, disculpe.
Dilo.
Ay, ¿qué sería? Как мне нравится трахать тебя?
Cero prende.
Oye, no.
Cero prende. A ver otra vez, dilo.
Sí, bien.
¿Еще раз? Я так обожаю трахать тебя.
¿No tienes idea qué te dijo?
No tengo idea qué me dijo.
Ok, ¿qué dijiste?
Ah, pues que me encanta hacerlo. Me encanta hacer eso.
No, es que a mí me dicen eso. Es que yo me sentiría en una película porno.
¿Sí?
O sea, ya sabes.
Sí, por eso.
A ver, vuelve, a ver, cierren todos los ojos y vuelven a decir.
Pero dilo más sexy,
Vasily.
También los hombres no.
Échale ganas, Vasily.
Dilo más sexy, cachondo.
Ya.
Cerramos los ojos.
A ver, cierren los ojos.
Esas clases de salsa.
Va, mi amor.
Cajuyen atrájense.
Qué miedo, güey. Ahí estoy sintiendo que me está dando una indicación.
Sí. No, ahí está.
Ok.
Ahora Polonia.
En polaco.
Yo nunca creo que te dije nada en polaco. ¿O sí?
No, pero siempre he querido.
Di algo psicosexual en polaco.
O Boże tak, mocniej.
Gracias.
Es más.
Sí.
Pues sí, casi, por allá.
Oh, qué bien, dale para adelante.
Dale, muy bien, sí.
Ahora,
sí.
No sabía que aquí se
fondo.
A ver, te toca a ti, Chingu.
Ay, no vine.
Ya, Chingu.
No vine preparada.
A ver.
Nunca he dicho tampoco, pero podría ser Yankaman.
Yankaman,
podría ser.
A ver, Rebeca, adivina qué significa Yankaman.
Ya me vengo.
Eres un horror. ¿Qué ¿Por qué tuviste que decir ese horror? No, Yankaman, Yankaman es... Me imagino que va a ser como un dale, dale.
¡Vamos, vamos, vamos!
No a ver, el
¿qué
tío,
es Yankaman, Yankaman?
Es poco, poco, un momento, algo así.
¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, espérate, espérate! ¡Yankaman, Yankaman!
Pero a mí me parece, me parece...
Solo
me
te
sorprende.
Quiero decir una cosa.
Ya, es que entendí Yankaman, Yankaman, Kaman, Kaman. Venga, venga.
Lo que acabas de decir ahorita al aire.
Ya vengo, ya me vengo.
En 19 años creo que es lo peor que has dicho en la vida.
¿Sí?
Yankaman. O sea, casi me quito la vida ahorita.
Cállate. Wow. Yankaman, Yankaman.
Yankaman, Yankaman, hombre.
Para. ¿No? Oye, yo, espérame.
Pero mira, hasta la
nada
cultura
más rápido.
Se refleja ahí porque sí. Es para en vez de seguir, ¿no?
Me sorprende, por ejemplo, que Fer, es que por somos las mujeres, yo creo.
Ajá.
No les han pedido a ellos. A ver, háblame. Nunca te ha pedido, o
¿no
si le has pedido?
No.
Ni tú, Fer.
No, pero espera, tengo.
Nosotras estarías. A ver, háblame.
Y tú
en
vas,
chino,
sí.
A ver, dime algo en
sí,
chino.
Sí, a ver, dime algo en ruso. A ver, no sé qué. Sí. Exacto.
Oye, pero cuando habla su idioma sin pedirlo, es para mí es un win.
A ver, dime algo sucio.
¡Qué joya!
Claro,
oiga,
lo
qué
dice
diversión.
Así, natural.
Sí, natural.
Qué
sí.
Diversión ver, tenerlos aquí. Rodrigo, de verdad, muchísimas gracias por
gracias,
estar acá. Chingu Amiga la encuentran, de hecho, en todas las redes sociales así porque es. Hace contenido divertidísimo. Así te llamas, ¿no? Chingu Amiga.
En redes sociales soy Chingu Amiga.
Exacto,
sí.
Arroba Chingu Amiga.
Arroba Chingu Amiga.
Mi querida Magdalena da clases de inglés.
Sí, de inglés y de español. Y cada vez más me piden clases de polaco porque los mexicanos y latinos van más frecuente a Polonia.
Entonces,
y
¿dónde
se enamoran?
Te encuentran?
En Instagram como Magdita en México. Y en
Magdita en México.
Uh-huh, sí.
Magdita en México. Fer.
Fer Carnal.
Fer Carnal en todas las redes sociales. Denise Loaiza es igualmente en Instagram. Sí. Y mi querido amiguísimo Vasily, que tiene un restaurante ruso por si quieren ir.
Delicioso.
Se llama Kolobok, México.
Kolobok, México.
Kolobok, México.
¿Tienen
Borsch? Vasily.leonov.mx. Yo nunca voy a olvidar a Juan en San Petersburgo comiendo su laica, su leica, su lenca, su blanca.
Salanca.
Salanca.
Salanca. Rabo de res, ¿o qué?
Beef stroganoff.
Rodilla de toro.
También es un
borscht.
Sí, borscht.
Borscht. ¿Y qué más comía? Ya no me acuerdo qué más comía.
Y empanadas.
Y yo mientras comiendo pan. Gracias.
¿Y tu paprika?
Pastel de miel.
Exacto. Gracias, queridos. ¡Un aplauso!
Gracias a todos.
¡Gracias!
¡Bravo! De regreso el lunes en punto de las 10. ¡Adiós, Instagram!
¡Yes!
¡Bye!
¡Bye, baby!
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.